Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Perros Verdes en el Estado Mental. Hoy vamos a charlar y debatir en torno a un mismo tema, aunque dividido en tres bloques bien diferenciados. Comenzaremos hablando sobre la naturaleza de la imagen pornográfica y su estatus cultural contemporáneo. Y más tarde hablaremos sobre, bueno, este sería el primer y digamos gran bloque, el que ocupará buena parte del programa. Y más tarde hablaremos con Israel de Francisco sobre porno paródico. Israel tiene un artículo bastante interesante acerca del tema, sobre el que hablaremos brevemente después con él. Y bueno, antes de empezar, por supuesto, presentamos a los miembros de la tripulación. En primer lugar, Rosendo Chas, aficionado al porno lo-fi.
Hola, ¿qué tal?
Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Hola, Ignacio, ¿soy yo o está subiendo la temperatura ya?
Sí, no eres solo tú.
No soy solo yo, ¿no?
Diego Salgado, crítico de cine.
Buenas.
Álvaro Peña.
Hola a todos, ¿qué tal?
Carlos Royce en la parte técnica y quien nos habla, Ignacio Pablo Rico. Y bueno, una vez presentados, ya le cedo la palabra a Rosendo Chas, que es quien va a presentar este primer gran bloque sobre la naturaleza de la imagen pornográfica. Y bueno, tenemos muchas ganas de escucharte y de comenzar este debate, Ros.
Bueno, pues hola. Como ha dicho Ignacio, vamos a hablar. Al principio vamos a dividir en dos bloques esta primera parte y luego ya hablamos con Israel. En la primera parte queremos hablar un poco de la imagen en sí misma, de lo que nos puede decir la imagen. Y en la segunda queremos ya pues lanzar la imagen pornográfica a la sociedad y ver cómo rebota, ¿no? Voy a empezar contándoos un poco por dar algunas pistas, por tirar algunas líneas, porque aclaro, este es un tema inmenso, ¿no? El de la imagen pornográfica, y aquí pues nos curamos en salud diciendo que no pretendemos ser del todo exhaustivos, que en un programa como este es imposible, ¿no? Pero vamos a intentar al menos dar algunas ideas que pues los que nos escuchéis a lo mejor podéis luego utilizar por vuestra cuenta para seguir investigando, ¿no? Y quería empezar con una pequeña cronología, ¿no? Quería empezar un poco contando cómo en realidad pues la imagen pornográfica es tan antigua pues como la imagen misma, ¿no? Aunque aquí vamos a centrarnos más en la imagen, digamos, en movimiento, pero también en la fotografía. Bueno, al final posiblemente nos centremos más en lo contemporáneo, ¿no? Pero sí que me gustaría dar algunas ideas respecto a de dónde viene la imagen pornográfica actual, ¿no? Y empezaría, al menos en el cine porno, ¿no? No porno en esa época, desde luego. Lo que se suele coincidir que... Uy, el nombre está en francés. Me vais a perdonar. Alguno de vosotros podríais a lo mejor decirlo mejor que yo. Pero es curioso, creo que merece la pena mencionar que un año después de que los hermanos Lumière pongan en marcha su barraca de feria haciendo el espectáculo del cine, ¿no? Pues ya hay una película en 1896 de un Eugène Pirot, no sé cómo se pronuncie, Le Gaucher de la Mairie, bueno, algo así como la hora de acostarse de la casada o algo así, de la mujer casada.
Muy apropiado.
Sí. Pues esta película, pues viene solo un año después de digamos del inicio de esta nueva tecnología, ¿no? Y me parece muy interesante señalarlo porque creo que la tecnología se puede utilizar como hilo para pues contar esta historia hasta nuestros días, ¿no? En esos primeros años, se hacen, digamos que son unos años en los que hay que pensar que el cine es algo, pues, un poco de barraca de feria, es un poco, hay mucho de experimentación y hay un, en esta primera etapa, pues, precisamente, la pornografía, pues, es también muy libre en realidad, ¿no? A pesar de que está tan alejada, ¿no? Y bueno, toda esta época es larguísima, ¿no? Pero simplemente quería comentar algún nombre, ¿no? Quería comentar el nombre del Saturn Film, que es una especie de teatro en el que en torno a 1906 Johann Schwarzer, o como se pronuncie nuevamente, abrió una especie de teatro pues para como si fuera precisamente un espectáculo de vodevil en torno al sexo, ¿no? Y ahí una de las cosas que se empezó a hacer es efectivamente pues como si fuera un cine porno, ¿no? Una sala porno, ¿no? Pero vuelvo a decir que toda esta época pues tiene ese carácter un poco de... El cine, al menos, tiene ese carácter, ¿no? Pues algún detalle más, por ejemplo, mucho después, en los años 20, por ejemplo, es curioso ver como una película como Le Ménage Moderne de Madame Butterfly, pues presenta... Sí, bueno, ya no tengáis problema en reíros de mis pronunciaciones, yo mismo lo haré. Pues presenta, por ejemplo, relaciones homosexuales, cuando, pues, en realidad, luego, a partir de cierta época, toda la visibilización de muchas prácticas y simplemente de muchas partes desaparece completamente, ¿no?, de la imagen. Aquí me gustaría también hacer un pequeño guiño, vamos a decir, friki, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, ¿no? Me he acordado mucho, estudiando un poco toda esta época, pues la serie Carnival, no sé si la habéis visto, pues ahí, bueno, pues es un freak show en muchos sentidos, ¿no? Es una especie de circo, ¿no? Ambulante, ¿no? Y uno de los principales atracciones de este circo es precisamente un peep show, ¿no? En esta época, el cine, de la imagen pornográfica, tiene mucho de peep show y hay una serie de temáticas que se repiten una y otra vez, ¿no? Pues que están en directa relación con eso, ¿no? Y esta etapa, o sea, quiero decir, esta etapa, digamos que voy a llamar la prehistoria a nivel tecnológico, recordar que no pretendo ser exhaustivo, sino que pretendo dividir como una especie de etapas tecnológicas, ¿no? Se podría decir que termina cuando en Estados Unidos, o al menos termina a un nivel como, pues claro, Estados Unidos, el gran imperio, ¿no? Pues nos ha influido mucho, incluso pues también en el porno. Pues termina ahí en la época del código Hays, porque antes de eso realmente había una absoluta libertad para representar la sexualidad. Y bueno, pues lógicamente siempre había... digamos, cierta mojigatería, pues en círculos, ¿no? Pero de repente se institucionalizó la censura y el digamos, el juicio de valor moral respecto a lo que era y no era pornografía. Eso, por cierto, nos va a llevar al primer tema que quiero arrojar sobre la mesa. Y así, pues no hacemos tan larga esta parte de la cronología. Me gustaría un poco hablar con vosotros sobre, bueno, esta gente se pone aquí a dar ideas sobre lo que es o no es pornografía por cuestiones claramente morales. Pero, ¿qué podemos entender por imagen pornográfica? Por ejemplo, Diego.
Bueno, en realidad quería hacer algún apunte al principio a propósito de esa introducción que has hecho, y es el tema de que la pornografía también ha seguido. Primero, es bastante cierto lo que has comentado de que la pornografía sobre todo es tecnología también. La tecnología ha determinado la forma que ha tenido la pornografía a lo largo de este siglo o un poquito más de un siglo de imagen en movimiento, y efectivamente ha determinado la manera en que se ve la pornografía, la manera en que se produce y la manera en que se disfruta también, como hablaremos, sobre todo en estos tiempos de explosión total en todos los medios y de todas las maneras de la pornografía. Pero quería comentar, a propósito de esto que estás comentando, que también ha tenido siempre un desarrollo en paralelo como industria y como visionado al del cine en general. Es decir, por ejemplo, cuando hablas del tema del código Hays, es evidente que el código Hays instituyó una moral en el cine norteamericano, pero también, por otra parte, hay que decir que el cine pornográfico ha sido bastante secreto durante bastantes partes de su realización y su consumo. Por tanto, no le afectaba a ese nivel el tema del código Hays, sí a la hora de imponer efectivamente una atmósfera de moral o moralina, como lo queramos llamar. Pero la mayor parte del cine pornográfico que se consumió hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, incluso más allá, era en este pequeño círculo de exhibición, en barracas de feria, como dices tú, en locales especializados, en domicilios privados, que eran prácticamente en rollos de películas cortas, por razones técnicas también, y con el efecto curioso de que en algunos casos se asemejaban a los GIFs, aunque más largos. Es decir, la gente veía la película y volvía a ponerse otra vez la misma película.
De hecho, se suelen referir como a ellas como loops.
Exacto.
Vamos, al menos en la bibliografía sí. Anglosajona.
Y entonces, con esto quiero decir que en realidad el cine pornográfico hasta entrados los años 60, cuando pasa de las películas falsamente educacionales, estas producidas en los países nórdicos, al porno directamente, pues en realidad ha seguido un circuito bastante, bastante alternativo o paralelo al del cine convencional o mayoritario. Al respecto de lo que es la imagen pornográfica, yo no sé si vale la pena mucho detenerse en ponernos a discutir. Yo siempre, cuando se habla de estas cosas, cuando preguntan qué es género fantástico, qué es la imagen pornográfica, yo siempre comento lo que habitualmente se entiende por imagen pornográfica. Es decir, actos sexuales entre personas, filmados de tal manera que no queda nada a la imaginación, sino que son absolutamente explícitos. Yo, por lo menos, creo que como comienzo no veo, no sé si qué opináis vosotros, no entraría en otras...
Es que... Claro, bueno, supongo que mi idea... Bueno, ahora Víctor...
Sí. No, simplemente bueno, pues dar totalmente la razón a Diego en su definición. También, en cierta medida, bueno, se pueden considerar, digamos, que actos sexuales de uno mismo filmados igualmente. Y sobre todo filmados en movimiento, porque a mí sí que me interesa mucho resaltar el hecho de que estamos hablando de la imagen pornográfica como un audiovisual puro y duro. Es decir, un elemento en el que tanto la imagen como el sonido, como el movimiento, el dinamismo es fundamental. O sea, tal vez sea, de hecho, los estímulos donde la noción o la categoría audiovisual para mí tendría más sentido.
Sí, efectivamente, bueno, de alguna manera... porque como es imposible además abarcarlo todo, sí que era interesante centrarse en la imagen pornográfica en movimiento, pero creo que es también interesante desdibujar un poco esos límites y también pues picotear un poco en otro tipo de expresiones de la imagen pornográfica, porque si nos podríamos centrar solo en lo audiovisual, pero en realidad eso, como veremos más adelante, cuando hablemos de formas en las que se consume la imagen pornográfica en la actualidad, pues eso extrañamente dejaría en la actualidad, como tú has hablado de los GIFs, dejaría a un lado algunas formas en las que se consume que creo que pueden ser interesantes hablarlas. Sí que no sé si Álvaro o Ignacio queréis... Sí,
yo quería comentar al respecto que... Siempre sí se habla mucho de lo que es pornográfico y no es pornográfico, y bueno, si hay una especie de, hay un consenso, ¿no?, en que está relacionado con la explicitud, ¿no?, con lo que decía Diego de no dejar nada a la imaginación, pero también hay una cosa que creo que condiciona mucho la manera de estudiarlo y de mirarlo como imagen, que es además el juicio de intención, que es que saber o tener esa especie de idea de consenso de que esta imagen, la función primordial es excitar. Es decir, no transmitir ideas, otros valores, expresarse el autor, sino que la función primordial de esa imagen tiene que ser excitar, ¿no? Para que el que lo está viendo lo considere pornografía. Entonces creo que eso ha condicionado muchísimo también todo tipo de miradas sobre la imagen y también, y digamos que perder eso de vista también es lo que muchas veces conduce a equívocos, ¿no? Ya no digo tema de censura y tal, que no suelen plantearse esas cosas.
Claro, efectivamente, una de las partes que también interesaba hablar era de eso, de cómo en ocasiones, aunque Diego ha dicho que la definición, y es cierto, en la mesa seguramente está bastante clara, ¿no? Pero yo me planteo si en realidad no siempre está tan clara y efectivamente, pues solo en los extremos está clarísima y luego pues hay algunas líneas confusas, ¿no? En las que pues las intenciones pueden ser otras y no sé si eso necesariamente obliga a que se califique como pornográfico, ¿no? ¿Tú qué piensas, Ignacio?
Vamos a ver, a mí lo que me parece que define a una... Vamos a ver, tiene que ver... Es algo muy ligado, como vosotros habéis dicho anteriormente, de una manera o de otra. Es una imagen muy ligada, en realidad como cualquier otra, pero en este caso de manera mucho más explícita, al proceso de producción que hay detrás. Álvaro lo acaba de decir muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo. Es una imagen puramente utilitaria, que luego se puedan derivar de ella efectos expresivos, que los hay, y que luego con el tiempo se haya jugado con esos efectos expresivos y se haya reivindicado desde el cine, digamos, desde cierta forma de cine artístico, la imagen pornográfica es otra cosa. Pero para mí hay algo, vamos a ver, para mí la imagen pornográfica pura, lo que sigue siendo la pornografía pura y dura y precisamente la más interesante por eso, es aquella que estamos hablando de un audiovisual que está totalmente desligado de cualquier intento de manifestar una expresión de nada que no sea algo puesto al servicio de una determinada mirada sobre el sexo que ha ido cambiando con el tiempo, que ha ido evolucionando, que tiene muchísimas formulaciones, pero dispuesta a la excitación del consumidor.
De hecho, si avanzamos un poco en el tiempo, ¿vale? Algo más allá de esta introducción histórica que has hecho, o sea, en la medida en que ya se va generando una producción a mayor escala, ¿no? de los contenidos pornográficos y una cierta industria, vemos que la manera en la que se ruedan las películas, ¿no? Ante todo, digamos que colocan en primer término la mostración, o sea, la plasmación de determinados actos sexuales de una manera en la cual lo que se tiene que ver y lo que tiene que quedar meridianamente claro, incluso pues en muchos casos en primerísimos planos, son determinadas estimulaciones erógenas y la mostración de los atributos sexuales. Es decir, que hasta ese punto, digamos que están diseñadas para resultar estimulantes y para generar esa impresión en el espectador. Es decir, no es una reproducción, o lo que no pretende el audiovisual pornográfico es reproducir fielmente lo que serían una relación sexual, vamos a definir como normal fuera del ámbito de la pornografía, sino que está trucada, o en ese sentido está planteada, para que en todo momento eso quede en primer término. Es decir, elicitar determinadas reacciones de índole erógena en el espectador.
Sí, bueno, efectivamente, bueno, más o menos parece que en realidad estamos de acuerdo, pero sí que me ha parecido interesante que se hable de la intención del producto y que se ponga el foco efectivamente en cómo, en a través de qué estímulos se consigue llegar a ese espectador a crear ese tipo de producto, ¿no? Podríamos partir de aquí directamente hablar un poco más adelante. Estabas hablando de cómo, de esos estímulos. Podríamos hablar un poco quizás del tabú, que también era una de las intenciones, ¿no? Hablar de cómo, de qué papel juega el tabú en esta expresividad. ¿Nos dices tú algo, Diego?
Sí, bueno, en realidad quería apuntar al hilo de lo que estamos hablando, del tema de que es una imagen muy franca y muy directa, que una cosa es lo que la imagen pretende, es decir, con la producción con la que está hecha, y otra cosa es lo que se desprende de la imagen, como ha dicho Ignacio antes, pues lo que se puede deducir, no solo con el tiempo, sino incluso en el momento. Hay algo bastante significativo al respecto, y es el tema de que todos hemos sofisticado mucho el visionado de porno, y no es un acto elemental, a pesar de que pueda constituir ese reposo de 7-8 minutos que calcula la media que pasamos delante del ordenador cada día o cada dos días para ventilar nuestras tensiones cotidianas. El hecho es que muchas veces el porno no se consume predispuesto con una excitación, sino que se consume casi, y esto hay algunos estudios al respecto, con algo parecido a una sensación entre el tedio y la expectación, más bien. Y uno se excita a partir de lo que empieza a ver. ¿Cómo se excita? Pues también hay estudios al respecto que, y esto podríamos entrar ya en lo que es el porno actualmente, la imagen pornográfica por hoy, que es un universo descomunal en el cual uno a través de internet puede encontrar lo que quiera, tenga la filia que quiera o la afición que tenga. Y lo interesante de esto es cómo, por ejemplo, incluso teniendo una filia muy determinada, el espectador es el que determina en realidad cuál es la cualidad de esa imagen pornográfica. Porque, como digo, la imagen pornográfica actualmente está codificada de tal manera que incluso funciona, ya me imagino que hablaremos del tema de cuando la pornografía fue relato, cuando la pornografía empezó a entrar en el circuito comercial y fueron películas de largometraje con un relato. Ahora ya no es así. La pornografía funciona como una charcutería, que es ponme cuarto y mitad de sadomasoquismo extremo. Ves un vídeo de 8 minutos, que es lo que vas a tardar en masturbarte, y ya está. Pero, sin embargo, hay algo curioso, y es que a partir de esa explicitud de la propia imagen, el hecho es que nosotros como espectadores no tenemos tan claro en realidad qué es lo que queremos ver. Porque, de hecho, y creo que podemos hablar incluso como usuarios, no basta con meterte en la pestaña de lo que te gusta y empezar a ver un vídeo, porque en realidad muchas veces no sabes qué estás buscando hasta que no lo encuentras exactamente. Porque a lo mejor tú crees que estás buscando sadomasoquismo, pero luego resulta que esta actriz no te gusta. Y este actor no te gusta. Y ese otro detalle te molesta. Y el otro no sé qué. Al final encuentras algo que incluso se te había escapado a ti en principio, que es que tiene ese valor para mí, y ya lo anticipo, subversivo de la pornografía incluso hoy, a pesar de que esté muy de moda decir que la pornografía de hoy está codificada y mecanizada y que solo es una monstruosidad impersonal y que vilifica a los cuerpos, especialmente de las mujeres y tal. Yo creo que la pornografía sigue teniendo un valor muy subversivo porque, insisto, cuanto más pornografía se te ofrece, más complicado es en realidad encontrar aquello que estás buscando incluso cuando no lo sabes.
Sí, es efectivamente, esa es la dirección un poco en la que creo que es interesante llevar el debate, ¿no? Aunque si me disculpáis, sí que me gustaría, antes de llegar a la actualidad, porque lo que estás comentando efectivamente es ya lo que para nosotros en la mesa y en la actualidad sería la pornografía, pero sí que me gustaría pues meter otra morcilla de esta cronología que he ido viendo, ¿no? Precisamente a cuento de lo que has dicho, de cómo, bueno, pues esta es una manera muy distinta de consumir la pornografía de lo que ha sido tradicionalmente. Porque habíamos mencionado que se consumía en plan vodevil, ¿no? Y de hecho en los años 50 es bastante habitual el rollo, digamos, de las cabareteras, ¿no? De un rollo un poco pues de la performance, ¿no? Pero el caso es que también poco a poco va avanzando hacia, bueno, a menudo se dice esto de los stack films, ¿no? Porque, y de esto también quiero hablar en algún momento, porque está claro que hay una codificación o que se aprovecha todo esto, hay una mirada masculina, bueno, primordialmente masculina en esta imagen, ¿no? Y bueno, pues digamos que empieza el momento de la sexualización como la entendemos ahora. O sea, ¿qué quería decir de esta transición? Quería decir que el el cine porno antiguo, el vintage, ¿no? Que además os aconsejo que lo miréis en YouTube, por ejemplo, simplemente poniendo vintage porn o ¿cómo lo llaman también? Antique porn, me parece. Pues es otra cosa, totalmente distinta hasta más o menos esta época en la que se empieza a codificar la imagen femenina y, bueno, también la masculina, se empieza a codificar a través de, por qué no decirlo, principalmente de Hollywood. Y empieza el Star System y, bueno, vamos, quiero decir, el Star System empieza antes, pero empieza a calar en todas estas otras subculturas, ¿no? Por ejemplo, en 1953 empieza Playboy. Y bueno, luego ya Penthouse hasta 1965 no empieza, ¿no? Pero estas revistas de caballeros, ¿no? Pues digamos que empiezan a contagiarse de una estética determinada que tiene que ver también con el rollo de las pin-ups y tal, que ha cambiado mucho y que si se ve ese porno anterior, se ve que es que eran hombres pues que no eran mucha cosa y mujeres que no tenían las características, no había la uniformidad sobre todo que hay ahora, ¿no? Que tú vas a un género concreto y encuentras claramente un prototipo. Y esto, pues, a cuento de lo histórico, quería arrojarlo. Víctor, dinos
sí,
algo.
Sí, la verdad es que se me estaba ocurriendo una reflexión en relación a lo que estás comentando. Hombre, hay una cosa clara. Como todo género cinematográfico, ¿no? Y podemos hablar de un género pornográfico, evidentemente no es impermeable ni independiente al contexto sociocultural imperante. Entonces, evidentemente, con el transcurrir de las décadas, pues sobre todo determinadas cuestiones estéticas que se podía observar en la realidad y se podía observar igualmente en las películas no adscritas al género pornográfico, pues igualmente se veían, ¿no?, en el género pornográfico. De hecho, me viene a la cabeza una reflexión de Romain Gouvern que me parece muy interesante, y es el hecho de hasta qué punto, digamos que el audiovisual propiamente pornográfico muchas veces muestra sobre todo a partir de los años 60 o 70, ¿no?, que es cuando empieza a generalizarse este tipo de producciones, muestra lo que no se veía y se intuía a través de elipsis o sábanas blancas en las películas no adscritas al género pornográfico. Es decir, que tampoco nos tiene que extrañar esa evolución que tú estás comentando, y ya llegaremos ahora al presente y retomaremos un poco con lo que estaba comentando Diego, porque en el fondo el género pornográfico no es independiente, no es impermeable a la realidad sociocultural que le rodea.
Pero lo curioso es, y ahora lo veremos, que en la actualidad hemos vuelto a dar la vuelta a la tortilla, porque ahora, y ahora lo hablamos, pero bueno, resulta que con la famosa democratización del vídeo y tal, pues pasamos a volver a ver cosas que ya no son. O sea, hay una industria y hay otra cosa. La imagen pornográfica ya no está de repente atada a esa gran industria. Pero bueno, eso lo vamos a seguir viendo. ¿Tú querías decir
sí,
algo, Álvaro?
A este respecto, pues este estado actual que ha llegado, que comentaba Diego, que me parece un estado precioso, pues que se habla mucho, y lo quería contraponer también con lo que se suele decir en relación a las imágenes convencionales, no pornográficas, que se habla mucho de que estamos en un estado eso, de democracia de la imagen, democratización de la imagen, y lo que ha llegado al porno es a un estado del capitalismo de la imagen, capitalismo perfecto. O sea, ¿os imagináis que en vez de este mecanismo que comentabais de entrar en internet a ver qué te encuentras, o buscando ser sorprendido, buscando ser excitado, y al final resulta que encontrándolo, en vez de eso, pues tuviéramos un comité de sabios elegidos por su conocimiento del porno y la evolución y por unos estudios impecables que decidieran cuál es el modelo de porno más adecuado para excitarnos, ¿no?, y al cual habría que subvencionar y, por lo tanto, que crear un porno decente.
Eso que estamos a punto de llegar a eso.
Entonces, esto que es una barbaridad, parece una barbaridad, pues resulta que es el modelo mainstream o casi mainstream de cultura que se propone para el resto de imágenes, y resulta que por otra vía, casi digamos una mezcla de punche industrial, y por otro lado los costes sean más baratos, pues hemos llegado a este estado de capitalismo perfecto en el que para cada demanda hay una imagen, incluso aunque tú todavía no sepas que la estás demandando.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón, aunque he de decir que en general la pornografía ha ido bastante ligada a, y creo que ahora a veces ya no tanto, en algunos casos, ha ido bastante ligada a algo comercial. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay una capitalización, porque yo creo que hay, que como hemos hablado aquí muchas veces, hay una capitalización del individuo también. Pero bueno, efectivamente también hay otras vías que me gustaría mencionar. Pero mira, cojo un poco el guante y sigo un poco con la cronología, un poco así alternando, y cuento pues que de las guerras públicas, que yo no había oído hablar de esto y tal, pero me ha parecido muy interesante, que es como una especie de guerra que había entre Playboy y Penthouse, por a ver quién sacaba un poquito más, quién enseñaba un poquito más, ¿no? Pues claro, en esa época prácticamente, pues eso, imágenes simplemente, pues que ahora a lo mejor nos parecerían, pues yo qué sé, no sé quién, en qué publicación salió Jane Mansfield, no sé si fue en Playboy y fue un absolutamente escándalo, bueno, en general, pues bueno, era lo que se buscaba, ¿no? Bueno, y entonces, claro, de repente, digamos, irrumpe el que haya una... O sea, la industria cinematográfica empieza a tirar. Y hay como... Ahí quiero recordar también que en los 60, 70 empieza también una... Algo que no es pornografía, pero que yo creo que también hay que hablarlo o mencionarlo solo porque está un poco a los bordes, que es el sexploitation, ¿no? Que está... Que si bien no es pornografía per se... Sí que creo que ayuda a que haya un impulso en una dirección a la comercialización de esto, ¿no? Entonces, también hay que decir que en los 70, como es esta época, pues que en realidad, si oís a este hombre, al lingüista, se ve hace poco... Noam Chomsky, ¿no?
Chomsky, sí. ¿Quién si no?
No, es que hay un documental ahora en Netflix, yo ya me alimento solo de eso, en el que cuenta que vamos, que él piensa que los 70 era la verdadera época de la libertad y que lo que vivimos ahora es un efecto rebote absolutamente a lo absolutamente convencional y rígido y tal. Y bueno, pues en este sentido, es cierto que ahí surgen, por ejemplo, muchos movimientos civiles y es precisamente aquí cuando empieza a salir ya algo de que se podría llamar posmoderno, ¿no? Empieza más o menos en esa época la pospornografía, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no es solo lo que hasta el momento ha sido eso, un consumo, sino que parece que quiere haber algo más, quiere haber, junto con ese ascenso de la industria, quiera ver pues una respuesta también, ¿no? También, ¿qué pensáis?
Sí, también es verdad que la medida en que, más o menos en esta época que estamos hablando, ¿no? Años 70, años 60, años 70, digamos que empieza a generarse una cierta industria de la pornografía, también hay que entender para qué público va dirigida esa industria, ese tipo de producto, que es para, mayoritariamente, el varón heterosexual. Lo digo porque es que hay otros circuitos que seguramente durante mucho tiempo compartieron un poco ese carácter subterráneo, que a partir de este determinado momento, digamos que no, o sea, no se abren esos cauces, digamos, de producción, porque no les es posible. Entonces, bueno, es interesante, ¿no?, que llegados a este punto veamos, porque más adelante la evolución que estamos siguiendo, veremos que esto se ha terminado por igualar, que en estos momentos de boom de la o de inicio del boom de la industria propiamente pornográfica, bueno, pues sigue habiendo determinados cenáculos, podemos llamar, de consumo en determinados espacios un poco alejados de, o sea, del gran público. Bueno, pues que están ahí también son interesantes, ¿no? Tenerlos en cuenta para públicos concretos.
Ahí parece que es donde se divide, que es un poco lo que decía Diego, de que sigue habiendo una especie de línea paralela de consumo, digamos, menos mainstream, ¿no?
Bueno, en realidad hay que decir que el porno abiertamente, da igual tanto mayoritario o heterosexual, por decirlo así, como de otras especies, de otras clases, pues no, en realidad tiene un periodo de vida, de éxito, por decirlo así, bastante breve, que es a principios de los años 70, donde se vuelve muy cool consumir pornografía, y de hecho hay películas que provocan grandes colas en las calles, como si fuera cine normal, películas como Garganta Profunda. Pero ese periodo es bastante breve, ¿eh? Después, efectivamente, vuelve otro periodo, cuando va muriendo la contracultura, que muere de éxito, por decirlo así, y pues empieza a ver mal la pornografía, el consumo de drogas, etcétera, pues en realidad es bastante breve. Y entonces vienen dos cosas. Una, la que decía Ross, del tema de la pospornografía y los debates de tipo feminista y de otro tipo sobre el tema de la pornografía y del poder o no subversivo de la pornografía, y otro que es la que me imagino que Rosa me lo va a atender en el repaso histórico, que es el tema del auge de la del vídeo doméstico. El vídeo rompe, la imagen en vídeo rompe con bastantes paradigmas establecidos y además lleva a una situación el porno, que es la que vivimos ahora y que en realidad no había existido antes, que es el porno es masivo en su consumo, es mayoritario y a la vez es absolutamente privado. Eso produce una sensación, una situación bastante curiosa, que hablaremos porque es la que vivimos ahora a un nivel masivo totalmente y que es producida por el vídeo doméstico.
Pues sí, efectivamente iba a hablar de, pues eso, de Garganta Profunda, de Detrás de la Puerta Verde, bueno, en fin, de esa época en la que, pues hay que decir que películas de Lasse Brown fueron exhibidas en el Festival de Cannes. Con lo cual, pues como dices tú, efectivamente, pues es el periodo en el que parece que podía haber habido una integración, ¿no? Pero también es el periodo, como dices, en el que por ejemplo, hay un movimiento feminista que es pro-sex y otro movimiento feminista que considera que es, puesto que los que se repiten, digamos, las cuestiones que opresoras de la mujer, pues eso lo que está haciendo es ayudar a la maquinaria opresora, ¿no? Digamos. Y en cambio, pues las pro-sex lo que opinan es que les empodera el decidir ellas mismas, pues disfrutar del sexo y tal. Esto es importante que lo mencionemos porque luego en la segunda parte sería interesante hablar de una polémica más reciente que es, parece mentira, pero que todavía hay esas divisiones en el feminismo sobre si el porno es explotador o empoderador, ¿no?
Es que la clave es lo que comentaba Diego del paso a vídeo. Eso, ese paso de la esfera pública a la esfera privada del consumo es que se carga completamente muchos discursos que es que son indisociables de la esfera pública. Lo que comentabas antes, Ros, del tabú, de la importancia que tiene el tabú. Un tabú es siempre algo público. Es decir, algo que no se puede ver, que no se puede consumir, es siempre un concepto público. Cuando lo deduces a la esfera privada, ya la imagen deja de ser provocadora. O sea, ya no estás rompiendo barreras y ya ese consumo absolutamente privado del que nadie tiene noticia salvo tú, no tiene ya nada que ver con esa subversión entendida en la esfera pública o la búsqueda de esos discursos, porque no va a trascender ahí.
Fíjate que yo algo en relación con eso, estando de acuerdo en parte, difiero en una cuestión que además yo también quería comentar. O sea, para mí está muy claro que el tabú es un constructo sociocultural, pero yo creo que precisamente, y a lo mejor aquí vamos a avanzar otra vez hacia el presente, realmente el gran problema es que cuando, digamos que la vivencia lúdica de la sexualidad se lleva al terreno de lo privado, o sea, deja de ser controlable, o sea, y se convierte realmente en algo peligroso. O sea, para mí realmente eso también es un tema que tenemos que tener presente. También teniendo en cuenta, en relación a lo que comentaba Diego, pues de la oferta inabarcable que tenemos en la actualidad. O sea, realmente yo creo que el gran problema del sexo, en relación con, bueno, pues con otros, vamos a decir, otras imágenes potencialmente conflictivas, es precisamente que es una vivencia, o sea, cuando nos llevamos al terreno de lo pornográfico se convierte en una vivencia propia, personal, que se disfruta en la intimidad y que sobre todo, pues bueno, no tiene un carácter propiamente reproductivo.
Pero
es una noción que yo también quería introducir.
Ah, bueno, no.
Y queda fuera del control de determinadas estructuras sociales, pues bueno, pues que todos sabemos que están ahí.
Hay que decir dos cosas. Una, que inicialmente, en una etapa entre medias, entre el vodevil y esta etapa, el porno se veía, y bueno, y luego también siguió haciéndose así en muchos casos, ¿no? Pero avanzó hacia una industria más parecida a la cinematográfica. El porno se veía en grupos y además en ocasiones muy concretas. El porno, pues, se veía en una despedida de soltero, por ejemplo, o historias así, en plan una historia de graduación, algo, un evento masculino, codificado de una manera muy concreta, ¿no? Y pues era, por supuesto, pues tenía una especie de o sea, no era una cosa privada, tenía pues un rollo corporativista, ¿no? De ceremonia y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, claro, eso ha cambiado completamente. También hay que decir una cosa, lo que has dicho respecto a lo reproductivo, ¿no? Respecto a lo que parece que tiene algo que ver con el sexo, pero que en realidad, pues bueno, cada vez más se puede diferir, ¿no? Es curioso porque una de las cosas que me he encontrado también, un poco leyendo, es que todo el tema de la ley Hayes esta, ¿no? Tenía también mucho que ver con una cosa muy práctica, curiosamente, que es que las autoridades querían, o sea, consideraban que masturbarse era una cosa poco patriótica. Aunque parezca un poco, vamos, a mí me parece muy patriótica, pero bueno, en fin, yo lo vivo de esa manera, ¿no? Pero en esa época, ¿no? No, pues al parecer parecía como una cosa antipatriótica porque, claro, después de una gran guerra, pues había que recuperar las filas y repoblar América y tal. Entonces eso sí que es una cosa que me he encontrado y que parece como que también ha podido participar de ese tabú, ¿no? Que es una cosa incluso artificial, ¿no? También, bueno, sí, podemos seguir un poco con la historia, por intentar llegar cuanto antes a la actualidad, ¿no? Habías hablado, Diego, del vídeo. Efectivamente, el vídeo no solo mató a la estrella de la radio. En un poco de los 70 hasta los 90, pues el vídeo es el rey, ¿no? Y aunque inicialmente el vídeo pues es algo más caro, ¿no? Pues poco a poco, pues efectivamente se hace bastante más asequible, ¿no? Y es cierto que en esa época anterior, como también había dicho Diego, a veces el porno eran peliculitas que uno se pasaba de una manera un poco ritual también, ¿no? Uh-huh. En la serie Freaks and Geeks, que no sé si la habéis visto, hay un capítulo interesante en el que uno de los personajes molones, uno de los freaks, le pasa al hermano pequeño de una de sus amigas, le pasa una pequeña película porno en 8 milímetros, supongo, y tienen que hacerse con un reproductor y, si no recuerdo mal, pues ni siquiera hay sonido y bueno, pues es una experiencia un poco traumática para alguno de ellos, en fin. Y esos son los 80. O sea que, y los 80, si recordáis aquellos maravillosos años, un poco para tener, porque claro, a lo mejor no nos acordamos, aunque los hemos vivido, pero...
Stranger Things.
Ay, Dios mío. No sé. Bueno, ya es por modernismo. Bueno, pues iba a decir que el Super 8, pues en realidad era lo que realmente se usaba para grabar tus cosas, tus eventos familiares y tal. El vídeo, la Handycam típica Sony y tal, eso viene un poco después, al menos en España. En Estados Unidos y en Japón sí que entra un poco antes, pero que se populariza en todo el mundo, pues tarda un poquito más, ¿no? Y ahí es pues todo lo de la guerra de formatos y tal. Y digamos que ahí es el otro salto, ¿no? En el que de repente pues también empieza a ver si ya lo había a lo mejor, pero era más difícil de difundir y todo, pues el vídeo es que se puede copiar. Uh-huh. Se puede copiar fácilmente, no tan difícilmente como pasa con la película, ¿no? Entonces esto hace que se difunda, incluso también que pueda haber el principio de las sex tapes, ¿no? Y de que pueda ser algo que tenga también algo de social, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en esta época también está un cine ya muy instaurado, en plan, de esta época John Holmes, por ejemplo, ¿no? Ya hay una industria... Uh-huh. En la que, bueno, si vemos Boogie Nights, por ejemplo, ¿no?
Un poquito antes, sí.
John Holmes, bueno, más bien de los 70.
70, 80.
Sí, 70, pero 80, en los 80 ya era una figura mítica, ¿no?
Sí, no llegó a los 90, pero...
Sí, pobre. Sí.
Por eso fue mítico, básicamente.
Claro. Y bueno, pues de este paso, pues ya en principios de los 90, por intentar llegar cuanto antes a la actualidad... Pues empieza Usenet, para los que la hayáis conocido. De hecho, he visto, gracias a Sangre Fucsia, que el posporno llega a España precisamente más o menos por esa época. Pero simplemente comentar que pues para los que seáis tan viejos como yo, pues recordéis que en realidad hasta más o menos finales de los 90 realmente no existe la banda ancha. Y bueno, en España eso lo quería comentar porque es curioso cómo se ha vuelto un poco a eso. Yo recuerdo amigos, no yo, otros, que se bajaban imágenes pornográficas en Emule. Uh-huh. Esto es una cosa que es curiosa. Yo recuerdo como si fuera ayer a un amigo diciéndome que era como un ritual para él, ¿no? Recuerdo como ver bajar la barra del Emule o... Era como una cosa... O sea, porque claro, iba muy despacio. Era conexión por modem, ¿no? Esto es la prehistoria.
Y no sabías lo que te ibas a encontrar porque tú veías el título, la imagen, pero lo que abrieras y lo que te encontraras podía ser desde deslumbrante a terriblemente chungo. Sí,
sí. Eran títulos impresionantes.
Y no estabas avisado, además, ¿no? Te podía salir cualquier cosa.
Claro, a lo mejor... No sé si estáis pensando en vídeo... Porque yo es que estaba pensando directamente en imágenes.
Sí, sí, fotos.
O sea, sí, en imágenes.
Fotos súper... Pues eso, nada. Una foto que es un poco como... Ahora mismo, claro, pues bueno, ya lo hablaremos, pero si te metes en 4chan y en un hilo hay
es que tropecientas mil fotos. Realmente, sí, perdón, Álvaro.
No, solo decir que también está ligado un poco al fenómeno Goatse y estas fotos sexuales escabrosas de los inicios de Internet de abre esto que te envío, ya verás qué espectacular. Sí,
sí, sí, yo quería comentar que es que realmente la propia concepción de una película pornográfica, ¿no? Con un metraje más o menos extenso. O sea, realmente es una concesión muy industrial, porque no es ni lo que estaba en los orígenes, ¿no? Como se ha apuntado previamente, ni es lo que finalmente ha acabado siendo. O sea, cuando creo que lo comentaba Diego, cuando realmente, pues digamos que el aguante medio son 8 o 10 minutos, y normalmente pues no solemos estar viendo esos contenidos más tiempo. O sea, conforme nos vamos acercando a la actualidad, o sea, vamos a ver que la medida en que vayan entrando las nuevas tecnologías, en ese sentido, se va recuperando una interacción, mejor dicho, con el estímulo pornográfico que se parece bastante más a lo que era la conceptualización original. Evidentemente cambiando, que a mí me parece fundamental y por aquí tendremos mucho que hablar, el hecho de que, digamos que ese disfrute, esa vivencia, se vuelve cada vez más íntimo y más recogido. O sea, ya ni siquiera dependes de un formato como es un reproductor de vídeo doméstico, sino que es algo que es que puedes llevar directamente en el bolsillo de tu pantalón.
Claro. He de decir que en los videoclubs había sección porno y quiero decir que no es que no se pudiera conseguir porno, digamos, industrial, voy a decir. Pues ya había desde hacía muchos años, ¿no? Pero bueno, en esta época, cuando ya empiezan a mejorar las velocidades de Internet, de repente uno puede conseguir ese porno pues pirateándolo de forma gratuita y además, sobre todo, creo más importante, de forma pues no visible, ¿no? O sea, pudiendo ser efectivamente, como decía Víctor, privado. Entonces, bueno, ahí cambia todo. Quiero decir que... Y ya estamos en la actualidad, ¿vale? Quiero decir que ese es el punto, el cambio, ¿no? Llega la banda ancha, se populariza la banda ancha y cambian muchas cosas. Más o menos entre medias ya había habido una especie de transición en la que, como decíamos, se incluso hay un tema de que en los chats, por ejemplo, la gente se enviaba imágenes de ellos. O sea, antes de que existiera chat roulette, ya había una especie de intento de chat roulette pues totalmente casero, ¿no? Entonces, todo eso, cuando llega la banda ancha, ¿no? Y más o menos, pues por dar algunas fechas, ¿no? Hay que pensar que, pues por ejemplo, Xvideos llega en 1997, Gothic Sluts en el 99, Suicide Girls en el 2001... PornoTube en el 2006, solo con estos nombres, que además todos conocemos de una forma u otra, ya te haces una idea de cuándo empieza la banda ancha. O sea, uno no puede consumir vídeos de PornoTube de la forma que antes, o sea, con un modem conectado al teléfono, ¿no? YouPorn, 2006 también, RedTube, 2007 y Pornhub, 2007. Un poco por contextualizar, ¿no? También por contextualizar, decir que Facebook empieza en 2004, porque no lo recuerde, y Twitter en 2006. Esto quiere decir que también empieza una nueva concepción de lo social en Internet. Y bueno, si bien la pornografía parece que no va por ahí, en realidad, en algunas comunidades sí va por ahí. Espero que también podamos hablar algo de eso, ¿no? Y algunas empresas tradicionales, algunas empresas de porno, también son los promotores de estas páginas web que he dicho, ¿no? O sea, que hay un poco el tema de haberse dado cuenta, ¿no? Y por ejemplo, Reality Kings es del 2000, cuando ahora todavía se puede ver muchas de sus producciones en YouPorn, ¿no? O sea, que bueno, y de esto, simplemente ya solo apuntarlo, pasaríamos a lo que creo que define más la actualidad, que es esto de la autoimagen y la época de Instagram y todo esto, ¿no? De las redes sociales, en las que, pues, por ejemplo, podríamos decir que una actriz como Sasha Grey, pues es un poco, bastante característica, ¿no? Un personaje que se inventa de esa manera y que se define de esa manera, pues es bastante característica. Hay otras, yo que sé, Ariel Rebel, por ejemplo, y también hay algún actor y todo, Dylan Harper. En fin, llega la época de hacerse un nombre y de tener una comunidad. Y entonces el Star System cambia bastante. Y hay un Star System también pornográfico ya desde hace tiempo, pero cambia igual que, pues eso, igual que ahora Justin Bieber se puede convertir en ese fenómeno de masas, pues por el otro lado también se están convirtiendo en fenómenos de masas. ¿Qué me contáis? Diego, cuéntame algo de la actualidad.
Bueno, lo hemos hablado antes de entrar en antena, creo. A mí el fenómeno del porno mediático y masivo y popular a nivel de estrellato y tal no me interesa nada, porque creo que es una desvirtuación de lo que es el porno realmente. De hecho, has hablado del caso de Sasha Grey. Sasha Grey se hizo popular manipulando totalmente su propia imagen y convirtiéndose en la estrella porno que leía Sartre y que te salía con un libro o una fotografía. Esto para mí es bastante significativo de un tema que creo que es el de fondo en el porno de ahora, que es el tema de la diferencia tan brutal que hay entre el consumo privado de porno o en comunidades, como dices tú muy bien, muy concretas o amistades muy estrechas, o la gente más joven pareja. Incluso, o en pareja, e incluso la gente más joven pues directamente a través del WhatsApp o de aplicaciones nuevas, y la gran mentira que hay en la esfera pública, donde en realidad el porno existe siempre distorsionado y bajado de revoluciones. Es decir, gente como Sasha Grey o Amanda Miller no es conocida en la esfera pública por lo que hacen en el porno, eso solo queda insinuado. De hecho, por lo que son conocidas es por desvirtuar su imagen para parecer algo más de lo que son en el porno. Cuando hay que decirlo claramente, lo bello de una Sasha Grey sería que fuese conocida y se nos expusiesen esas imágenes por cómo se corría, por cómo se comía una polla, por cómo dominaba las escenas, etcétera. Eso no sale nunca. Hay mucha gente, de hecho, que no lo conoce. Conoce el lado gracioso, público de Sasha Grey, que, insisto, es la exestrella porno o la estrella porno que ha trabajado con Steven Soderbergh y que sale leyendo libros intelectuales. Eso, por ejemplo, plantea un problema incluso de índole moral o amoral en la sociedad contemporánea, que dice bastante poco, en mi opinión, de los supuestamente avanzados que estamos. Porque basta ver, y no solo en este aspecto de las estrellas porno, siempre que se habla de porno en medios generalistas, nunca se habla de porno realmente. Ni a nivel gráfico, porque todas las imágenes son metafóricas, hasta el extremo de hace poco en una revista online de tendencias, la foto de un plátano, para hablar de porno, a estas alturas, y todo totalmente de ese estilo, con imágenes de stock que dan vergüenza ajena, cuando todos sabemos, y este es un tema que creo que es el que deberíamos entrar sobre la imagen, que todos a diario consumimos pornografía. Si hay una imagen mayoritaria hoy en día mainstream, es la imagen pornográfica, y sin embargo está totalmente vedada en la esfera pública.
Pues un poco vamos a hablar de eso ahora en la segunda sección y vamos a pasar a un tema musical.
And now everybody to the dance floor.
Rolling my sleeves up the hair to make you smile, yeah. Girl, I've been hitting that graveyard shift. You
We'll find another one love for this. Dirty work, dirty work. Baby, I don't need no help. I do it all by myself. Girl, I've been putting it over time. You ain't gotta tell me what's on your mind. Dirty work, dirty work. Cause when you do what you love, you're gonna love what you do. You know I do it with love. Each night I do it for you. It's the dirty work. Somebody's gotta do it. Dirty work. Dirty work. I'm filthy down to the core. Leave all your stress at the door. You know you need to stop scrubbing with Mr. Clean. Bring it right here, come next to me. Dirty work. Dirty work. Cause when you do what you love, you're gonna love what you do. You know I do it with love. Each night I do it for you. It's the dirty work. Somebody's gotta do it. Somebody's gotta do it. Dirty work. Oh, so we're getting into it. Dirty work. Dirty work. Gonna put your body through it. You know it ain't no 9 to 5. We going sundown to sunrise. Dirty work.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de la imagen pornográfica. Hemos dado como una especie de contexto, hemos hilado un poco una cierta evolución de lo que ha sido en realidad el cine, sobre todo el cine pornográfico. Y ahora queríamos incluso hablar un poquito más en concreto de lo que supone en sí misma la imagen pornográfica antes de pasar a contextualizarlo y a meterlo en lo que supone hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién de vosotros se arranca primero?
Sí, no, vamos, yo lo que comentaba, un poco a raíz de lo que comentaba Diego antes de la pausa, de esa mentira en la que se han vuelto la imagen pornográfica hoy, ¿no? De postureo, hay una divergencia muy interesante entre esa nueva esfera pública de actrices porno respetables, de porno bien fotografiado y con otros valores igualitarios, etcétera, y el trabajo que se ve también a nivel de producción y de consumo en estas comunidades a las que aludía Ross, en la que ya no solo se dedican a compartir, sino también incluso a producir. Y estamos llegando a un estado también en el que, digamos, aparte de esa explicitud vasta, apenas elaborada, con la que siempre se ha asociado al porno, pues, por ejemplo, si te metes en foros de parafilias y en general de relacionadas con demandas sexuales de que realmente no se pueden satisfacer con una imagen simple, sencilla, por ejemplo, de la porofilia, por ejemplo, ¿no? Pues alguien que quiere verse tragado rectalmente por un Pikachu, o también por la pedofilia, por ejemplo, los pedófilos que no desean o no pueden delinquir, necesitan determinado tipo de imágenes y de materiales que muchas veces pues a veces se trata de dibujos, otras veces se trata de montajes, etcétera, y es un estado, digamos, de creatividad muy dirigida también a la excitación y sin poses y sin postureos que yo creo que es muy interesante cómo ha evolucionado por ese lado que no tiene nada que ver con ese perfil público de, pues eso, del porno respetable, por así decirlo, que se está consumiendo por otro lado.
Sí, bueno, si aludimos a la imagen propiamente, ¿no? Al audiovisual propiamente pornográfico, yo creo que da lugar o puede dar lugar a imágenes que yo no tengo ningún problema en definir como sublimes, en el sentido de que se abren gozosamente al espectador, o sea, desde una perspectiva totalmente libre, y sobre todo yo creo que generan reacciones sensoriales y fisiológicas muy similares a las que puede producir la contemplación serena de determinados estímulos que a lo mejor, pues bueno, ahora mismo gozan de, no sé, de un mayor predicamento, ¿no? Como puede ser, pues, una obra de arte. De hecho, no hablemos, o sea, no olvidemos que lo que estamos observando son cuerpos. Cuerpos que nos generan determinadas reacciones, ¿no? Que nos estimulan de una manera o de otra, de la manera en que cada cual se sienta estimulado. Entonces, yo creo que este carácter un poco abstracto, sublime, de las imágenes propiamente pornográficas, pues es algo muy interesante de lo que no se suele hablar, entre otras cosas, por lo que estábamos comentando aquí, porque hay mucha pose y mucho plátano en portada, cuando lo que debería mostrarse es abiertamente la belleza o la explicitud de un determinado cuerpo, de un determinado acto sexual. Yo no sé qué pensáis.
A mí algo que me interesa mucho, y hilando un poco lo que habéis comentado Álvaro y tú, Víctor, es cómo frente, digamos, al grado autoparódico al que están llegando las producciones del gran hardcore americano, tipo Mofos y demás, últimamente, y por otro lado, este porno más sofisticado, este porno pseudo-feminista, como el de Erika Lust, por ejemplo, como las cosas que hace Amarna Miller con cierta... ¿cómo se dice? Con cierta autoridad sobre ellas, no me refiero cuando aparece solamente como actriz. Frente a ello está emergiendo de hace unos cuantos años en Europa, incluyo España, un porno cani, un porno chungo, semi-amateur, muchas veces ligado con lo que se hace dentro del club de swingers, otras veces simplemente ficcionalizado, ¿no? O sea, una persona que para una pareja por la calle y le dice que si, bueno, si les deja hacer un trío con ellos les va dando pasta, ¿no? Y ves al tío sufriendo mientras ve cómo el otro se trajina a su novia, ese tipo de cosas un poco. Y entonces a mí me parece muy, muy, muy interesante cómo realmente esta democratización propia de la web 2.0 ha permitido que perviva de alguna manera. Más allá de la calidad, a mí me hace mucha gracia porque hablando de este tema con gente experta en porno me empiezan a hablar de que eso es una mierda porque eso no es industria, se está creando una industria y no tiene calidad audiovisual. Yo no sé qué calidad audiovisual tiene que tener cuando es pura visceralidad. O sea, realmente es un porno que reduce... Bueno, ya hablaremos del tema, imagino, un poquito más adelante, del tema del relato. Pero es un porno que apela, digamos, a una determinada identificación muy clara de tú podrías estar viviendo esto si fueras este club de swingers, tú podrías estar viviendo esto si te hubiera parado este tío por la calle, un tipo de identificación, un rollo muy naturalista, muy poco trabajado, es verdad, a nivel de realización, a cualquier tipo de efecto de montaje, pero que está apelando, yo creo que a unas pulsiones a veces un poco incómodas de reconocer, porque es un porno bastante desagradable, es un porno relacionado muchas veces con el dinero, con las transacciones económicas, es un porno que tiene relación muchas veces con relaciones de humillación, con relaciones de poder, y sin embargo es un porno que está en puro auge, o sea, es de lo más consumido del mundo, por ejemplo el porno checo, es una cosa increíble, lo está petando absolutamente en internet. Entonces a mí me parece muy interesante, y antes que hablaba Diego de las cualidades subversivas de la pornografía, pensar cómo, frente a que la web 2.0 ha sido muy decepcionante en muchos otros sentidos, sobre todo estos temas de la posibilidad de construir una identidad virtual, de comunidades virtuales realmente libres, bla, bla, bla. Es verdad que esta democratización de los medios de producción y de exhibición ha dado lugar a que se hagan cosas que colisionan completamente contra el buenismo, yo creo, o ciertos estándares que han prevalecido en la pornografía, que no tienen por qué ser estándares políticamente correctos, pero que yo creo que han llegado a un límite, pues, prácticamente autoparódico.
Sobre todo porque estas imágenes que tú comentas, que por ejemplo no hace falta ni siquiera irse a canales de porno, sino porque lo que estamos hablando está bastante extendido en internet, si utilizáis la aplicación de Tumblr, o Tumblr, la aplicación de imágenes, que es fantástica, veréis que hay muchísimos blogs que están dedicados, por ejemplo, al tema del sadomasoquismo. Efectivamente hay muchas imágenes, ya sea en GIF, en vídeos cortos, etcétera, donde llega un momento en el que incluso llegas a dudar si eso es una ficción o no es una ficción lo que estás viendo, y sin embargo sigues viéndolo. De hecho, hay canales incluso que son cerrados de vez en cuando porque es dudoso el extremo al que llegan o de dónde han salido las imágenes. El tema es que en cualquier caso son una ficción, porque esto ya lo hemos hablado en algún otro programa, no hay imágenes que no sean ficción desde el principio. Cuando tú ves una página de Tumblr o de Tumblr que se llama No More Ideas, es decir, No Más Ideas, y trata de escenas de sexo auténticamente explícito y bastante transgresor en cuanto a lo que sale, no es el típico tema del fornicio, por decirlo de alguna manera, pues en realidad está apelando a un concepto casi filosófico con ese título, está apelando a un concepto que es efectivamente rupturista, que es el tema de no me vengas con más ideas. Vamos a lo que son pulsiones que, siendo elementales, son muy profundas, porque todo el tema del porno se basa al final, y voy a lo que decía Víctor del tema de lo sublime, en que no nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el tema, tan simple como eso. Y el porno muchas veces te descubre quién eres. Por ejemplo, este es un tema que va ligado al tema de la corrección política actual y el daño que para mí puede llegar a hacer, sin ir más lejos, a la pornografía. Es el tema, por ejemplo, de que haya colectivos, por ejemplo las mujeres, que consideren que el porno es envilecedor por principio para ellas. Sin embargo, cualquier consumidor de porno sabe que en el momento de mayor excitación, en el momento en que uno está sumido en determinadas imágenes, no hay una identificación con el hombre de las imágenes o con la mujer. Esos caracteres, esos cuerpos en movimiento, a veces ni siquiera cuerpos, como decía Víctor antes, sencillamente primeros planos detallados de anos dilatados, de penes entrando en vaginas, etcétera, que ya no son ni humanos, son carne, ese estado te produce un estado sublime de percepción en el cual pierdes el control de ti mismo, el control racional de lo que eres, y te sumes sencillamente a una abstracción elemental en la cual eres a la vez todo. Eres la imagen, eres la mujer que recibe, eres el hombre que da, etcétera. Esto lo habremos vivido cualquiera que haya experimentado porno, de cualquiera que haya visto porno. Hablar de que uno ve porno de una manera racional y controla el papel que juegan las imágenes y que juega uno respecto a ellas no es cierto, y vulnera lo que es, y esto por ejemplo lo he discutido con Elisa, que hoy no está aquí, que tiene una perspectiva más feminista sobre el tema, vulnera cosas elementales sobre lo que es la naturaleza humana de fondo, no lo que nos creemos que somos o lo que nos vendemos por ciertos discursos ideológicos, sino lo que somos de fondo. Es decir, hay imágenes que ya no cabría calificar de pornográficas, sino en el linde de lo escatológico también. ¿Qué puede uno pensar de escenas, por ejemplo, de una mujer que está practicando una felación a un animal mientras se le está incrustando algo en el ano? Esto lo he visto el fin de semana. Eso llegó un momento en que es surrealismo de la imagen. Está apelando a cosas que no podemos definir con la razón. Apelan a pensamientos convulsos, a emociones convulsas, que para mí, por eso insisto, incluso ese porno codificado que le das a la pestaña y pone weird, y ya en el icono aparece, lo habréis visto, y aparece un tío disfrazado de payaso y una mujer disfrazada de bad woman, y de ahí en adelante lo que quieras, eso para mí tiene un valor subversivo enorme, porque está rompiendo todas nuestras categorías de imagen a las que estamos acostumbrados.
Es curioso porque también una de las cosas que se podrían hablar precisamente es de ese porno en los límites. Antes hemos hablado del posporno, ¿no? Y en el posporno, que encima pues ya hemos dicho es muy antiguo, pues el tipo de representaciones que se hacen son así, y en realidad pues a veces hay quejas por parte de los colectivos que se podría decir que hacen posporno, pero posiblemente ellos mismos no lo dirían. Pues hay quejas de que se les intente identificar y que se les intente clasificar, porque en realidad precisamente de lo que va el posporno se suele decir que es punk, ¿no? Es porno punk, porque precisamente de lo que va es de romper. Y si hay que romper, pues no puede ser que sea tan fácilmente clasificable y tan fácilmente reproducible. Hay que ir un poco más allá y hay que romper un poco más cada vez. Con lo cual, a lo mejor ahora eso que estás comentando del payaso puede ser posporno. Lo que pasa es que, bueno, concretamente la etiqueta posporno pues surge en el tema, digamos, de trans, de queer, de una serie de determinado colectivo, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, en fin, sería delicado usar esa misma etiqueta, ¿no? Pero sí es cierto que lo fundamental, ¿no? Incluso he visto, bueno, precisamente oyendo un programa de Sangre Fucsia, o así referencia también a un programa que yo considero aquí un poco amigo, ¿no? Un poco por la, también la, la participación de Lisa en Perros Verdes, ¿no? Pues tiene un programa de posporno que recomiendo, en el que pues se aprende bastantes cosas sobre esto, y los que hablan, que lo practican, pues claramente se ve que no, que es otra cosa, y que se habla, por ejemplo, de terrorismo, ¿no? En un caso, ¿no? De pornoterrorismo, ¿no? Que es una cosa pues totalmente transgresiva, y lo que pretende es molestar, en realidad. ¿Para qué negarlo? Porque, por ejemplo, ponerte a follar con tu pareja, o bueno, con tu pareja, o con tu pareja de baile, vamos a decir, ¿no? En un medio de un parque, donde están unos ancianitos haciendo un picnic, pues lo que pretende es lo que pretende. Lo que pretende es que ya basta de esa corrección política y de ese sacar el algo pues natural de la esfera pública, ¿no? Entonces, bueno, sin conocer las páginas a las que te refieres en concreto, me temo, pero bueno, ya te las preguntaré luego, pues es cierto que me recuerda un poco a ese intento transgresivo, ¿no? Aunque luego sí que me gustaría hablar un poco más de, por ejemplo, porno de cuerpos no normativos, por ejemplo. O sea, de otras cosas en los márgenes.
Sí, respecto a esto que comentas de porno, digamos, con la intención de transgredir, con la intención consciente de transgredir, lleva el problema aparejado que comentábamos antes de la mentira intelectual, a la que se asocia esa la función primordial de excitación, de estimulación. Es que hay una de las cosas más, digamos, perturbadoras de ciertas imágenes pornográficas, pues como las que comentaba Diego, ¿no? Que pues es cierta convicción que uno tiene cuando la ve, de que eso es excitante. Es decir, eso es excitante para los que lo han hecho, y para, a lo mejor, para ti no, pero para otras personas sí. Es decir, hay algo y un pozo de verdad en esas imágenes. No es que quiera provocarte, digamos, exagerando algo o retorciendo elementos de la realidad. No, es que eso resulta que sí es excitante para alguien, posiblemente para los que lo han hecho y para muchas personas que lo están viendo. O sea, igual que a lo mejor pues hace muchos años pues lo más excitante, a lo mejor, digamos, asociada con excitación, un actor con un pollón enorme, pero llega, digamos, si se empieza a eso, exagerar, a incluso a poner apéndices, a hacer algo monstruoso para provocar, ahí se está perdiendo, digamos, de vista esa honestidad de fondo que tiene. Y luego, por otro lado, tampoco hace falta que sean imágenes muy sofisticadas, porque es que de hecho hay otra cosa de lo que consigue cierto porno, que es despojarse de verdad de las connotaciones morales. Y eso se pasa mucho en la hiperproducción que hay ahora, y también la fragmentación. Es decir, tú ya no ves una película entera porno, pero es que muchas veces con la extensión de los portales gratuitos, de vídeos sacados de no se sabe dónde, que no se sabe de dónde viene esa fuente, pues tú, por ejemplo, pues tú ves un vídeo de que narra una historia de una prostituta a la cual se le paga dinero para hacer determinadas prácticas sexuales, y tú no sabes si es una actriz, si es una prostituta de verdad, cuál es la relación entre los que intervienen, si el que lleva la cámara, las burradas que está diciendo a esa persona, si está interpretando o si realmente no está interpretando, sino que está lo que está diciendo lo dice con cámara o sin cámara. Y digamos que eso también, ese tipo de barreras de, digamos, mentiras más convenientes y que necesitamos para vivir en sociedad, también pues se derivan a veces con imágenes muy sencillas.
Es curioso que la evolución que ha tenido el audiovisual pornográfico, ¿no? Pues de estas producciones, ¿no? Que se ha mencionado aquí de los años 80, ¿no? De pues mujeres con siliconas, ¿no? y penes enormes, se ha llegado, y yo creo que además es una evolución muy, muy lógica, porque también es verdad que está en la sociedad, a que lo que realmente nos interese más como primer acercamiento, ¿no? Sin necesidad de irnos, pues bueno, a las márgenes del porno, son bueno, pues aquellos estímulos pornográficos con los que podemos sentirnos más identificados. Porque, entre otras cosas, o son reales, o juegan la baza de la realidad, hasta el punto de que ya no nos queda muy clara la diferenciación. Yo creo que eso es una cosa que nos resulta muy fascinante y, por ende, erótica. el estar viendo determinado acto sexual y no tener muy claro, bueno, si realmente es un contenido que ha subido alguien porque lo ha grabado o realmente hay algún tipo de producción. O sea, cuando realmente estamos hablando de alguien a quien le ofrecen dinero por llevar a cabo pues una felación o lo que sea, tampoco nos queda muy claro si es que eso es real o no. Es decir, la evolución que ha tenido el audiovisual pornográfico nos ha llevado a integrarlo perfectamente en nuestra experiencia cotidiana. Y eso yo creo que sin las nuevas tecnologías hubiera sido imposible. Por eso yo cada vez creo que digamos, hablar de una industria pornográfica como tal, como se venía caracterizando hasta ahora, pues ya no tiene mucho sentido. Porque yo no creo que sea lo que mayoritariamente se consume ni interesa.
No, posiblemente no, pero bueno, sí que existe la industria pornográfica.
Sí, sí, existe, ha sido totalmente desbordada sí, por los contenidos, ¿no?, que generamos nosotros mismos.
Hay un artículo que se llama El porno feroz en el estado mental, la misoginia como espectáculo, de Gabriel Núñez, que hemos mencionado alguna vez. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo, creo que mezcla cosas, creo que habla de un porno determinado y mezcla... pienso que no necesariamente... hay que meter todo en el mismo saco, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, en el cine de Hollywood, sin ir más lejos, hay cosas que son verdaderamente perniciosas y que están lavándole la mente a la gente y que lo llevan haciendo mucho tiempo y que realmente son peligrosas, ¿no? Y bueno, pues efectivamente puede haber también un tipo de porno que pueda tener también valores, digamos, con los que podamos no entrar. Por supuesto, aquí sí que yo me tengo que desligar de otro tipo de críticos que mezclan esto que acabo de decir con el hecho de, no lo llamemos industria, pero de la producción pornográfica en el que se cometen delitos y que hay explotación y tal. Indudablemente, eso es terrible. Y hay que perseguirlo porque, bueno, pues no solo es delictivo e inmoral, sino que, bueno, no conviene nada a nuestra sociedad, ¿no? Pero por eso digo que me gustaría no mezclarlo todo. Creo que se puede hablar de imagen pornográfica sin tener que irnos al peor caso, puesto que, bueno, pues también hay snuff en el mundo, ¿no?
Pero a ver un momento. Sí, por supuesto. Pero también es verdad, en la línea con lo que se ha comentado aquí, que el hecho, y a ver cómo digo esto para que no suene mal, el hecho de que eso exista traslada la responsabilidad al usuario.
Claro,
de ver lo que él decida ver. Y eso es democratización.
No, pero y ahí mi pregunta a la mesa es, ¿realmente uno sí tiene esa responsabilidad, en mi opinión? O sea, quiero decir, la fantasía no tiene por qué ser verdad. Y eso es una cosa que es importante defender. Por ejemplo, hace unos años, cuando hubo la polémica en Sitges de que, bueno, se encausó, bueno, o se intentó encausar a Ángel Sala por haber proyectado a Serbian Film, una película que claramente cualquiera que la haya visto puede parecer ofensiva, a mí no me lo parece, pero claramente es ficción. Bueno, pues el caso es que no saber distinguir entre ficción y realidad me parece una cosa pues digna de locos. Es decir, me parece una cosa pues terrible también, la verdad. Ahora bien, no ignoremos que sí que hay explotación y hay cinematografías más controladas en las que se puede consumir sabiendo lo que consumes, y hay cinematografías en las que a lo mejor uno no estaría mal. Personalmente, esta es mi opción, ¿eh? No estaría mal que uno dijera, bueno, pues como no tengo claro de qué va esto, pues de momento no me voy a meter en estas historias. Porque yo personalmente no necesito... O sea, la suspensión de la incredulidad me puede bastar pues dentro de la ficción para erotizarme. No hace falta que tenga una duda razonable.
Si tú confundes, y no hablo de ti, hablo de un tú abstracto, ¿no? Si tú confundes la realidad con la ficción, pues eso ya es un problema de cada cual, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver pues con lo que pasó con el affair a Serbian Film. Yo insisto, ¿no?, y me estoy repitiendo y ya no me quiero repetir más, pero creo que es muy importante entender que hemos llegado a un momento en el cual el audiovisual pornográfico se ha democratizado en su totalidad y la responsabilidad de lo que se quiere ver o no ver se delega en el usuario. Eso no había pasado hasta ahora. Eso solamente ha sido posible a través de las nuevas tecnologías. Y como yo además personalmente me he ganado el San Benito de ser el que va siempre en contra de las nuevas tecnologías, pues que quede muy claro que en este caso no. O sea, no, yo creo que han sido fundamentales. Hasta el punto, que también es una cosa que quería introducir un poco de tapadillo porque es un tema que me interesa, aquí se ha hablado mucho del concepto de hiperrealidad. ¿Vale? De hasta qué punto ya no nos definimos tanto la esfera pública real como que la esfera pública real es la que sucede a través de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿cuánta gente, sobre todo seguramente más jóvenes que nosotros, que nos pilla ya un poco mayores, o sea, cuánta gente no se expresa sexualmente o pornográficamente, ¿vale? Subiendo determinados contenidos a sus perfiles de Instagram y demás a través de las nuevas tecnologías? Es que realmente eso también es algo que ya nos ha pasado a definir. O sea, el hecho de que nuestro cuerpo, ¿vale?, es lo que nos define, ¿no?
¿Cambia algo? Os lanzo otra pregunta, que la teníamos por ahí un poco en el tintero. ¿Cambia algo estas nuevas tecnologías actuales en cuanto a la expresividad?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Víctor, para empezar, efectivamente, en que el tema es que cada uno tiene que ser responsable de lo que hace cuando consume pornografía, y todos tenemos a estas alturas los medios, excepto que seas una persona menor de edad, etcétera, que ya entramos en otro terreno, pero en el terreno de las personas adultas, todo el mundo tiene la responsabilidad de saber lo que ve, de informarse al respecto, etcétera. Es decir, ya no cabe el tema de la inocencia de chuparse el dedo, ni cabe tampoco los santones morales que tienen que venir a decirnos lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que ver porque es pernicioso o no. Entre otras cosas, porque aquí yo quería hacer un breve inciso, y es el tema de que no hay imágenes, porque además estamos sentados en el tema, como siempre, del porno que es bueno y el porno que es menos bueno o malo, el porno que es pernicioso, el porno que es mecánico, industrial y un poco malo, mientras hay otro porno que es más liberador y transgresor. El espectador inteligente, y aquí está el tema de que la mayor parte de la gente no sabe leer las imágenes, no es generosa con las imágenes, y además no hace más que mirarse el ombligo y quiere verse identificada en las imágenes. Cuando tú ves una imagen, insisto, una polla y un coño no son solo una polla y un coño. Las imágenes más explícitas lo son, y a la vez también quieren decir otras cosas que están ligadas a tu imaginario personal, a tu background psicológico y a un montón de temas, insisto, que están casi ocultos para nosotros mismos. Cuando nosotros estamos viendo una imagen cosificada en la cual un hombre, un varón blanco heterosexual abusa de una pobre ninfa que ha sido llevada, cogida por los pelos porque ella ya no quería y es una ofensa para la mujer, a lo mejor resulta que hay muchos varones heterosexuales blancos que están mirando esas imágenes y se están identificando con la chica, no con el tío. Porque la mente humana es muy complicada y vuelca las cosas de manera que no se puede someter a doctrinas. Y este es un tema que volveremos una y otra vez en este programa, propuesto de todo tipo de imágenes, que es que el espectador inteligente también interviene en las imágenes, también se las apropia y también sabe mirar más allá de sus narices. En este aspecto, Ross, cuando has hablado, por ejemplo, del tema de los cuerpos no normativos a la hora del porno y tal, yo voy a citar una frase grotesca, no a propósito de películas porno, sino de un videojuego. Este fin de semana ha habido un congreso de videojuegos y alguien decía en Twitter: en Life is Strange, un videojuego por capítulos, hay diversidad corporal, hay gordos, eso enriquece la experiencia. La simpleza tan brutal de esta frase, y digo gordos como quería decir, negros, blancos, chinos, mujeres, paralíticos, etcétera, es patética. Es decir, yo soy un varón heterosexual de mediana edad que me estoy quedando calvo y tengo barriga, y a lo mejor, insisto, me puedo estar identificando con una chica de 18 años en una película pornográfica, como me puedo estar identificando con la protagonista de una novela de Nick Blyton, de Torres de Mallory. Entonces, insisto, es un tema de tener generosidad y no pensar que el mundo y las imágenes tienen que acoplarse a nosotros y ser un espejo, porque somos más inteligentes que eso.
De hecho, bueno, un asunto peliagudo con este tema de la responsabilidad, que está ligado a lo de conocerse uno mismo. Y es que, pues, si uno se pone cachondo viendo palizas que parecen reales, tanto que no sabes si lo son, pues es como el que se pone cachondo votando a Rajoy. O sea, es que es algo que al final entra en la esfera insociable del placer. Encima, un placer privado que nadie te está juzgando, y lo cual hace más complicado mantener ciertos discursos públicos acerca de esta responsabilidad y que son necesarios para que la sociedad funcione con luego lo que uno necesita. Antes ponía el ejemplo de los pedófilos, ¿no? De esa necesidad de buscar material inocuo para otras personas para no delinquir, para no hacer daño de verdad a otras personas. Y creo que esto plantea hay fronteras muy, muy interesantes.
Hay, hay grupos específicamente de eso, por lo que yo... mi serie de referencia, ya lo he dicho varias veces, pues es que ya sabéis que ahora las series se documentan mucho con casos reales, ¿no? Y en ¿cómo se llama? En The Good Wife he visto tropecientos casos, pues que claro, es lo legal, lo moral... Y, por ejemplo, uno de los casos iba de eso, ¿no? De que efectivamente hay grupos en los que se busca fotos reales, pero no... Pues claro, que no son sexuales, pero que se, incluso se cogen, se manipulan para que justo se vea lo que... Que, por cierto, una cosa que quería decir a ese respecto es que también se ha mencionado en algún momento que esta segregación de la imagen, ¿no? Tú, por ejemplo, Álvaro, lo has dicho en más de un momento, ¿no? También tiene otras consecuencias. Bueno, yo al menos recuerdo la época de Canal Plus y de grabarte la peli porno en cinta de vídeo, que esos 8 minutos pues significaban que, claro, que la misma cinta la veías esos 8 minutos, luego seguías viéndola un rato y había otros 8 minutos, al día siguiente, quiero decir, o cuando fuera, ¿no? Pero ahora la segregación es infinitamente mayor, ¿no? E incluso, bueno, aprovecho para decir que Den Claudio me ha ayudado muchísimo con la documentación de todo este tema y tal. Y bueno, pues ella me comentaba, por ejemplo, sobre el tema de pues por ejemplo, páginas como 4chan, ¿no? Cómo lo que se sube, y es todo contribución de... esas personas han visto un vídeo... Pero el caso es que lo que suben no es a lo mejor el vídeo que han visto. A veces sí suben exactamente el clip que han encontrado y que les gusta, pero otras veces incluso hacen el clip. Y el clip lo que contiene no es ya una escena, no es... A veces es un momento, es algo abstracto, como decía Diego. Es algo que puede ser incluso totalmente abstracto. Puede ser efectivamente pues órganos genitales colisionando sin absolutamente ninguna lectura, digamos, social posible, porque ahí no se ven personas, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso está ahí, ¿no? Y sí que respecto a lo que decíais de vale, la abstracción y no el relato, ¿no? Sí me... O sea, es cierto, o sea, estoy de acuerdo en lo que decís, pero sí que me gustaría decir que, aunque me parece, por ejemplo... grotesca concretamente la frase que has leído, Diego, porque creo que, bueno, que implica muchas cosas. Sí que creo que tampoco se puede uno del todo separar de que sí hay algo más. O sea, puede haber dos caminos paralelos. Uno en el que esté ese disfrute totalmente libre. Y otro, la lectura, que se puede hacer lo mismo en una película de Hollywood que en algunas de esas películas. Quizás no en un clip. O sea, estoy de acuerdo que a lo mejor lo sublime llega en esas esencias que al final están en las comunidades, ¿no? Pero me pregunto si en algo un poco más convencional no se puede coger y decir, oye, o sea, no se puede hacer ese análisis, ¿no? De... pues yo qué sé, de lo heteronormativo o de lo patriarcal o ese análisis que crítico, ¿no? No por quedar bien con un tuit, desde luego. No por decir, mira lo yo qué sé, lo guay que soy, lo feminista que soy o tal. Sino un verdadero análisis, ¿no? Y pues aquí sí que diría, para finalizar, que por ejemplo, si hay un porno de cuerpos no normativos... Y yo sí creo que tiene una función. Y sí que creo que cuando se introduce algo como eso, lo que se busca es una representatividad de otra cosa. Y, no, y aunque creo que tú puedas no sentir inmediatamente lo que estás codificado para sentir, también se puede aprender a sentir otras cosas, ¿eh?
Pero tienes toneladas de porno de no normativo, de cuerpos no normativos en el porno amateur.
Claro,
o sea, es casi casi es más, claro, hay más, claro. Cuerpos no normativos.
¿Y quién dice que
eso
no es porno no normativo?
Sí, que refleja un poco, pues eso, que hay un consumo verdadero de porno en el que efectivamente tienen toda esa cabida, y hay otro de cara a la galería, como en casi todas las manifestaciones, que de cara a la galería tiene que ser de esta manera y que yo tampoco le veo ningún sentido, la verdad.
Claro, pero el porno más tradicional, que también lo hay, no lo neguemos, porque te metes en YouPorn y no... Y, por ejemplo, pues voy a decir un nombre de una productora, creo que es productora, Nubile Films, ¿no? Por ejemplo, pues lo que ellos representan es un tipo de porno en el que hay amor y es un tipo de porno para un hombre nuevo, ¿sabes? Para un hombre que ahora ya está en contacto con sus sentimientos y que no, claro. Y que no es un hombre violento que viola a la mujer, sino que es un hombre que hace el amor, ¿sabes? Y que es un amor... Y que ya la haces disfrutar y ya pero se sabe.
Y que se casa con ella.
Y que se casa con ella, efectivamente. Y ahí has dado.
Y si ese tipo de hombre, tiene un día, y si ese tipo de hombre tiene un día rebelde, pues lo bueno del caso es que tiene otras posibilidades. No, y otros contenidos. Volvemos a lo que comentábamos antes. Y es que lo bueno del caso es que hemos llegado al punto en el que para todos los tipos de hombres y todos los tipos de mujeres y todas las curiosidades, diversas curiosidades que se planteen todos los tipos de hombres y todos los tipos de mujeres, hay un contenido, hay miles y miles de contenidos accesibles de una manera muy fácil.
De tomar solo una cosita, creo que es obvio y no solo con respecto al cine porno, y a lo mejor hay mucha gente que lo va a descubrir ahora, que cuando uno está viendo una imagen, insisto, cuando yo veo a Clark Gable en una película, yo no soy Clark Gable, no me parezco ni por asomo, nunca me he parecido a Clark Gable. Y yo, sin embargo, me siento Clark Gable cuando estoy viendo esa película. Es decir, también hay un tema que no es una identificación, es un reflejo, es un tema más complejo, que es que cuando nosotros estamos follando, y estamos follando bien y a gusto y en el séptimo cielo, nadie se cree que es un gordo, ceboso, repugnante. Está en el séptimo cielo y se cree Dios. Eso es así. Da igual su configuración, su condición. Nos creemos Dios porque lo somos en ese momento. Ajá. Entonces, yo también tampoco entiendo la miseria de estar obligando a la imagen a que sea nuestra literalidad cuando nosotros mismos tampoco lo somos. Es decir, yo no soy ese tío mediocre que se mira en el espejo cada mañana, que está panzudo y calvo y va hacia la tumba. No, yo soy otras cosas. Y la imagen, lo bonito que tiene es que también te permite elevarse y hacer esas cosas. Que puede estar normalizado y codificado de una determinada manera, bien. Pero es que, insisto, también estamos nosotros para intervenirlo. Pero yo lo que no puedo entender es esa continua negación a la imagen de ese aspecto mágico que tiene, que es superior a nosotros. A mí me parece bien que lo sea, porque es que yo también lo soy en mis mejores momentos.
Uh-huh. Hay un momento, me has recordado eso que estabas diciendo, un momento genial de Watchmen, en el que el búho es incapaz de consumar, porque, claro, es solo un hombre, además ya cuarentón y con pancita, y luego, pues claro, se ponen los trajes de superhéroe y la lían parda en el cielo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí, cuando follamos a gusto todos somos superhéroes.
Claro, ese momento es cierto que... Sí es cierto que también hay algo muy abstracto en el cuando estás follando, ¿no? Que no te ves desde fuera y no haces una sex tape y luego, bueno, alguna gente sí, por supuesto, y genial, pero a lo mejor pues a ti no te apetecería verte en ese momento, ¿no? Lo que te apetece es sentirte en ese momento. Sí, en eso estoy muy de acuerdo.
Son cosas incompatibles, de hecho, en gran medida. Es decir, yo creo que te sacaría totalmente de la experiencia, de esa identificación que se está comentando.
Supongo
aquí.
Supongo que es un tipo de intento de otra cosa. O sea, no lo quiero descalificar del todo porque sí que creo que hay un intento de una visibilización de otra cosa. Sí me gustaría pasar, porque en el fondo ya estamos un poco avanzando hacia que tengamos que llamar a Israel, que el pobre estará ahí esperándonos. Sí me gustaría simplemente mencionar un poco... pues esta última... ha habido un par de polémicas últimamente. La del anuncio del salón de erótico de Barcelona, Apricots. Pues un poco ha habido bastante jaleo, ¿no? con ese anuncio, ¿no? Con, bueno, pues propiamente lo que el lenguaje o lo que quería decir aparentemente... Y un poco pues hablando de lo que hemos hablado de aparentar, pero claro, esto es marketing. Y luego curiosamente ha habido muy recientemente una polémica porque precisamente Amanda Miller va a ir a dar una charla con un tema de Podemos y ya solo el anuncio de la charla, pues al parecer algunos sectores del propio Podemos y otros sectores externos han señalado pues que una vez más se caía en la hipersexualización y que lo que se estaba vendiendo pues era una cosa que hacía un flaco favor a la causa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo quería mencionar porque me parece como dar, como cerrar dando una vuelta, ¿no? Porque hemos hablado precisamente de esto en un pasado muy lejano. Hemos hablado de esa primera época de feminismo en la que hay una división entre pro-sex y los que son anti, digamos, abolicionistas del porno, ¿no? ¿Qué pensáis de que estemos aún en estas?
Pues, a ver, es que temas como el anuncio del Salón Erótico de Barcelona, yo creo que es que eso está en las antípodas de ese porno revulsivo, subversivo que habíamos dicho, porque es que es el porno intentando participar de consensos ideológicos de lo más mainstream, precisamente. ¿Quién no está en contra de la corrupción? ¿Quién no está en contra de que no haya dinero para hospitales, etcétera? O sea, es que el porno se meta en esas cosas es precisamente todo lo contrario a esa imagen, a la imagen de rebeldía que se supone que tiene ese porno deseado, ¿no? Que subvierte todo lo subvertible. En ese aspecto me parece lamentable.
¿No es la industria intentando salir del gueto? Lanzo un poco. Oh, alguien podría pensar que quizás haya algo de eso, ¿no?
A lo mejor podrían intentar salir del gueto utilizando la propia pornografía como medio expresivo, como vía expresiva. Porque es, o sea, los dos spots, el de Nacho Vidal y el de Amarna Miller para anunciar el Salón Erótico Barcelona, vamos a ver, son juegos con su figura pública y punto final. O sea, me parece que sí puede ser muy interesante, pero claro, mientras se ahonde en aspectos expresivos, luego hay que ver el porno que hacen estas dos personas, que es de lo más rancio y mediocre que puede haber. Bueno, Nacho Vidal ya por descontado, pero a Amarna Miller, pues ya lo hemos dicho, creo que varios por aquí, que bueno, no es para...
Totalmente de acuerdo con Ignacio. Es decir, la visibilidad tiene que ir por otra vía, apelando a sus valores expresivos. Entre otras cosas, estamos hablando de 100 años de historia, no, de bastante más, de 100 años de historia, y eso es un background lo suficientemente poderoso como para apelar a los valores expresivos. Y aparte, es que realmente necesita el porno. Si está en un gueto, ¿necesita salir del gueto? O sea, pues, no hemos quedado y no hemos concluido.
Claro, sí, claro. Ha sido
un poco hacer abogado de diablo.
Tiene mucho de pregunta retórica, ¿no? O sea, ¿realmente no estamos defendiendo que precisamente el disfrute y la vivencia tiene que ser...?
Hombre, a ver, sí hay un gueto y me gustaría señalarlo, que es el gueto en el que una película que tiene una cosa meramente sexual, más o menos... super light, una película, me refiero a una película de Hollywood, resulta tremendamente escándalo, vamos, es un escándalo absoluto, ¿no? Y bueno, ya no digamos en Estados Unidos, pues que se le vea un pezón a esta mujer,
Janet Jackson,
pues bueno, se lía parda y tal, ¿no? O el tema de Miley Cyrus en los premios estos, ¿no? Y en cambio, pues por ejemplo, el tema del torture porn no está tan penalizado. O sea, en el cine, digamos, casi en el cine mainstream, porque aunque pueda entenderse como que es una película un poco indie, pero ya no. Saw ha sido, pues al final, una saga larga y que ha dado bastante caña, ¿no? O Hostel, por decir algo, que yo creo que incluso finalmente está más relacionado con el mainstream directamente, pues no se puede decir que no haya un gueto, pienso yo, vamos, ahora si queréis me dais de una paliza nazi, pero el caso es que no creo que se pueda decir que no haya un gueto cuando el sexo es un tabú tan grande y sin embargo, pues por ejemplo la violencia súper extrema no lo es.
Es que, Ros, eso también yo creo que está unido a la facilidad, a que hay más facilidad de asimilar como ficción la violencia que el sexo, porque el sexo en realidad incomoda, porque es una respuesta física también lo que te provocan esas películas, provocan a muchos espectadores, ¿no? Dependiendo de la película que sea, pero digamos el hecho de que unas imágenes te puedan provocar una respuesta totalmente, bueno, irracional, o al menos que no puedes articular en términos racionales y fisiológica incluso, y invisible en muchos casos, es algo que incomoda terriblemente, porque es que no se puede, digamos que se asocia a lo incontrolable, a lo inmoldeable por determinados cánones morales, etcétera. En cambio, fíjate que cuando hay realmente polémica con la violencia, es cuando sucede algo parecido, que es cuando hay algún asesinato o se dice que la violencia incita a más violencia, ¿no? Caso de los videojuegos, y es en esos momentos en los que la violencia, digamos, se escapa, digamos, deja de ser asimilable como ficción y se piensa que puede ser también como estímulo de cosas insospechadas, cuando provoca polémicas parecidas a lo sexual. Yo creo que tiene que ver con eso.
O sea, que llegamos otra vez al tema de confundir entre la ficción y la realidad.
De todas maneras, yo no diría que la violencia extrema ha sido nunca mínimamente popular, ¿eh? Es decir, que haya habido épocas, por ejemplo en los 70 o por ejemplo en la época del torture porn, que hubiera cierta visibilidad pública de ese tipo de violencia, vamos a poner un Perros de paja en los 70, o películas como Hostel, no indica que fuera popular ni mucho menos. Por ejemplo, esto es un tópico que se dice mucho, el tema de que se permite la violencia y no el sexo en Estados Unidos puede ser. Por ejemplo, la sociedad española es tremendamente pacata con el tema de la violencia también. Es decir, diría que incluso más que con el sexo. En España hay auténtica urticaria, por el tema de la ignorancia ante las imágenes, con el tema de la violencia. Yo no lo creo en absoluto, ¿eh? Que la violencia explícita haya sido en algún momento algo permitido y normal y cotidiano.
Además es que yo creo que hay una violencia explícita que es más instrumental, o sea, en el sentido de que o bien es ejercida por el bueno, o bien le da razones al bueno para ejercer, esto es un poco maniqueo, pero bueno, estamos hablando de ese tipo de producciones, o bien le da razones al bueno para, en fin, liar la parda. Y luego hay otro tipo de violencia, que es una violencia injustificada y que en principio yo creo que estaría sometida al mismo tabú que el sexo, por no hablar de aquellas ocasiones en que sexo y violencia son la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Uh-huh. Se dan de la mano. En fin, yo creo que es que este es un debate inabarcable que podríamos seguir horas y horas. Yo no sé si podríamos cerramos
seguir,
ya o...
Sí, podríamos seguir horas y horas.
Habrá que retomarlo en próximos programas.
Y vamos a seguir, ¿eh? Vamos a diversificarlo, pero vamos a seguir ahora mismo.
Vamos a hablar, si os parece, con Israel.
Muy bien. While sitting home playing with my prick, I decided to take in a flick. Only dirty movies turn me on like deep. And the devil and Mrs. Jones. I've been called a genius, I've been called a bastard, but I'm known around the world as the nasty rapper. All of you freaks, no matter where you are, listen while I rap about the porno stars. I go booty, 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 booty. Yeah!
It's a problem. Shit. Grown ass man, damn, that's a problem though. Shit.
Every time you jerk off, you shorten your lifespan. Nice for some butt
deep talk.
Is it true, my head, man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me.
I bought the brand new Mac, the high speed internet, the dual drives in the back, it's lots of power like crack. I'm addicted to these sites with the free picks of tight ones. Lots of categories, point your arrow there and light some. I zone out in the web world of XXX. I never knew what a MILF was till I seen it, yes. I like the Indian sites, Forbidden Paradise, the red dots, special holes, black sheep, set it right. I like the bang bus and 8th Street Latinas, tricking amateurs out, avoiding misdemeanors, flash the cash, they get in, bash those, kick them out, throw clothes to the floor, next girl on the route, hey. I'm hella picky, I click off girls quickly, don't like them shaved and prickly, no prepubescence, icky, that's a no-no. Grow those hairy cream pies, I love the big naturals and the smooth thick thighs. I'm a guy that's wise to all the tricks and the lies, the special offers for free, membership with ties. They like a virus attacking on my flat screen, you clicking on the X for them to bounce, but they just won't leave, damn, they killed a couple hot males. I recognize some bras about
off the internet, I got tails and get tails, but won't peep out no she-nails, but seen a couple that could fool you like some Lee nails. I take the video clips on Come Fiesta, eating salsa and chips, take a siesta, then back at it, I'm a porn addict. I even peep the animal lovers and caught static while my girl was asleep. I'm caught up in the jam, I'm at the Macintosh with cocoa butter in my hand. I need help, damn, I need another plan, man. I'm running out of porn to check out in Cyberland. I'm an addict, man. When's the last time you did it like this?
Hey, don't ask me that. You know, I did it like about an hour ago. My girl used to buy me movies, but she know it don't really do me no good. Polishing my wood when I should be tending to what's under her hood. My mind's on a bang bus, and I'm not getting kicked off. Somebody quick build me a loft to hide my stash. Hard drive starting to flash, she's parting the gas, I need to save that. Impacts up the ass, look at how far they got the legs back. I was raised to know that's not love, but I'ma try it on my wife though. I got a twisted view on sex now, and I like to see the white flow. And the hype growing, a painful pleasure looks. He's gonna tame her with big bucks. Man, this world we live in guts. I'm feeling stupid when I bust mine, but it always goes away. And that's how I know I got a problem. And every day I say I'm gonna do it. I did it again. Oops, I did it again. Oops, I did it again.
What's wrong with me?
Oops, I did it again. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. I like pigtails, glasses, and pumps. Cheerleader fits in any stretchy shit to make asses look plump. I don't dig the leather or the chains. Blindfolds are cool, prefer eyes when it comes time to aim. Lollipops hit me off in crotchless fishnets rule. I'm a fan of drool, but that throw up shit's a fool. I only lose my cool when I'm surfing for smut. I got one hand on the mouse and the other on my what? I play the skin flute like I'm in the symphony. And when it's time for me to get some, Jake Steed's who I attempt to be. I never last though or fuck around with the asshole. I'm an asshole. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me. Every time you jerk off, you shorten your lifespan. That's what somebody told me. Is it true, my head man? If it is, I'm dead, and I need someone here to control me.
Juego de Tronos, Barbie, La Cenicienta, Clerks, Hulka, Borat, Batman, Katy Perry, son algunos de los diversos objetos culturales que la pornografía ha parodiado. En ellos, como podemos ver, se pueden mezclar desde los cuentos tradicionales hasta el producto moderno de éxito. Y desde los 70 tiene una fuerte presencia que ha llegado hasta una auténtica eclosión recientemente en las últimas décadas con productores como Axel Braun, que quizás, digamos, represente la versión más mainstream de lo que podemos llamar porn parody o parodia porno. Es decir, una parodia de arquetipos y narrativas hecha desde la pornografía sobre productos culturales con cierto éxito, digamos. Y bueno, vamos, para hablar de este tema, tenemos aquí con nosotros a Israel de Francisco. ¿Qué tal, Israel?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Israel es crítico de cine, medio como Mirada de Cine, está trabajando ahora mismo en un blog, Comunistas y Cosmonautas, si no me equivoco.
Uh-huh. Así es.
Muy bien, genial. Y entonces, bueno, íbamos a hablar, después de haber hecho esta breve introducción, nos vamos a saltar un poco la parte más historiográfica, sobre la parodia pornográfica a través, bueno, sobre todo en... recurriendo a un texto que ha escrito el propio Israel, que se va a publicar en un libro sobre pornografía que próximamente sacará Shangri-La, un texto que habla precisamente del porno paródico, pero a través de cierto valor generacional. Cuéntanos un poco tu perspectiva sobre este aspecto generacional, sobre esta nostalgia ochentera que tú ves en el porno paródico.
Bueno, la verdad es que todo nace un poco también porque hay una tendencia muy generalizada a ver a los a los años 80 como una especie de Arcadia cultural, que desde luego, desde mi punto de vista, yo creo que también el de muchos, pues no es tal. Los años 80 fueron también años duros a nivel internacional y en España fueron años durísimos. La verdad es que pasamos un golpe de Estado, terrorismo de distintos signos, desmantelamiento industrial, una juventud que estaba acosando la heroína, por ejemplo. Y sobre todo hubo una amenaza en forma de SIDA que marcó sexualmente a toda una generación y que también tiene que ver con una cierta forma de iniciarse sexualmente, porque coincidió con la eclosión del vídeo doméstico y como se vio en la película Boogie Nights, supuso una transformación de la industria, pero no solo de la industria a nivel de producción, sino también de distribución y de la forma de consumo de los espectadores. El espectador comenzó a empoderarse a través del vídeo doméstico, que democratizó un poco las imágenes, y también a través del mando a distancia, que no hay que olvidar que es un elemento novedoso de esa época. Todos estos elementos llevaron a toda una generación a tener una marca de identidad en cuanto a su sexualidad por esta forma de iniciación. Toda esta eclosión de la nostalgia ochentera que ha venido a nuestros días, yo creo que tiene que ver un poco también con recuperar esa sexualidad incipiente de la juventud, y sobre todo porque estaba inmersa dentro de un ámbito social muy determinado, quiero decir, de esa juventud. Es decir, el consumo de esta pornografía, primero la parodia pornográfica y luego también una cierta eclosión del porno retro. La internet está lleno de páginas de pornografía retro, es decir, de películas de los años 70, 80, etcétera. Yo creo que este espectador desea recuperar un poco esa juventud en el que estaba desligado de ciertos condicionamientos, de ciertas ataduras. Por ejemplo, si mira y compara la vida actual con la de antaño, pues verá que antes no había hipoteca, no tenía hipotecas, no tenía hijos, no tenía condicionantes familiares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este revival de la parodia pornográfica y de la pornografía, del consumo de pornografía retro, quiere llevar de alguna manera y también representa a un consumidor un tanto desligado de su madurez y que se quiere instalar de nuevo en su adolescencia.
O sea, digamos que sería una especie de Stranger Things del consumo pornográfico, ¿no? O sea, ya fuera de la broma, digamos que aparte de lo que hablamos, ¿no? De que la pornografía de alguna manera tiene normalmente, sobre todo la pornografía mainstream, un objetivo muy claro, un objetivo puramente funcional. Aquí hay algo a lo que tú te refieres como componente prácticamente evasivo.
Sí, y además, fíjate que estaba repasando el texto de Diego Salgado, que también va a colaborar en este libro, y en su texto dice unas cosas interesantísimas, replicando un pensamiento de Oscar Tucumura, que escribió La pornografía online, una nueva adicción. Tienes que tener en cuenta que también hay un componente fisiológico, es decir, hay una inyección de dopamina y de endorfinas, y que de alguna manera también sirve para evadir al espectador actual de todas las calamidades que nos están pasando, sobre todo porque hay que ver que esta eclosión de la parodia pornográfica deviene de la crisis económica. Prácticamente son parejos su eclosión y la crisis económica.
Pero a mí un aspecto me parece curioso de todo esto es que mientras encontramos clásicos que, bueno, pueden resultar ciertamente más subversivos en términos de representación sexual, como Blancanieves y los siete enanitos, la de Luca Damiano, o esa versión que tú citas en tu propio artículo de 1976 de Alicia en el País de las Maravillas, que es un musical, en general este porno realmente es de una pobreza expresiva bastante llamativa, ¿no? O sea, yo no tengo muy claro, y bueno, yo ya te digo, no entiendo tanto como tú del tema, no tengo muy claro cuál es exactamente el objeto parodiado, porque normalmente, y volvemos a las producciones de Axel Brown, realmente son cosplays en los que, bueno, son, pues eso, gente disfrazada de distintos personajes que a veces ni siquiera expresan, como en otras ocasiones, yo creo, las más enriquecedoras, pulsiones latentes, que pienso que ese es el porno paródico más interesante, el que sabe leer entre líneas, precisamente, sacar lecturas que podrían estar pensando muy malintencionadamente en el producto original, pero que de alguna manera quedan veladas, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que el 90% del porno paródico que por lo menos yo he llegado a ver es de una gran pobreza, o sea, es puro cosplay. Me llama mucho la atención esto.
Es que tienes que tener en cuenta, bueno, Axel Brown en concreto destaca por unas producciones muy sofisticadas, sí, muy curradas, con mucho presupuesto, con todos los departamentos muy bien cuidados, pero si te das cuenta, casi todo este revival, esta necrofilia por los años 80, es también muy vacía. Es decir, solo sí, es una recopilación de elementos, de juguetes, de películas, de vamos a ver, se masturba tanto el consumidor de esta pornografía como el de, y que me disculpen sus creadores, como el de yo fui al EGB.
Sí, sí.
Entonces toda esa tiene que ser pobre a la fuerza, porque no puede ser crítico. En el momento en el que se vuelve algo crítico, yo creo que el espectador, este espectador que busca esto, este revisionismo barato, sale espantado.
De todas maneras, a mí estoy totalmente de acuerdo precisamente con esto que planteas, ¿no? Casi el porno paródico como parodia de cierta nostalgia vacía ochentera, de raíz absolutamente consumista, ¿no? De rememoración de estímulos muy básicos, más que del producto o de los efectos del producto que en sí, o sea, realmente es una rememoración meramente cosmética de lo que significó para uno eso, ¿no? Pero hay a mí un aspecto que sí creo que destaca en algunas producciones. Habíamos hablado tú y yo, Israel, previamente un poco de esto antes del programa. Películas como Star Wars, precisamente en este caso de Axel Brown, que está ahí siempre presente, que a veces uno se encuentra elementos bastante curiosos, sobre todo cuando son parodias muy claras, también ocurre con la versión pornográfica de Clerks, una especie de subversión, más que subversión, una especie de acentuación de arquetipos de género y arquetipos raciales, tan, también otro ejemplo como Shaun, ¿no? En este sentido, tan, digamos, agudizadas, que realmente llega a tener un valor, creo que como parodia, que puede llegar a trascender un poquito todo esto que comentamos, ¿no? De su mera existencia por razones de nostalgia generacional.
En concreto, la que menciona, la de Star Wars, yo creo que es una de las más curradas en todos los aspectos, y también en el guión. Yo creo que se han esforzado bastante en transformar el original, en no generar una recreación para que alguien se pueda masturbar a gusto con la princesa Leia, que yo creo que eso es el principal motivo que alguien podría tener. Yo creo que estas películas incluso funcionan en comunidad, es decir, viéndolas varias personas en una televisión, en un salón, pueden funcionar como elementos de pura diversión. Y en concreto esta de Star Wars, que yo hablo de la primera parte del episodio 4, porque es de momento la única que yo he podido acceder, pero sé que ya se ha estrenado El Imperio Contraataca, que prometía también bastante. Y en concreto este episodio 4 de esta parodia pornográfica, yo creo que tiene elementos muy interesantes también. Es decir, trata de subvertir los elementos que están un tanto velados, que casi un psicoanalista enrascaría en los personajes, en las relaciones que existen entre ellos, y los saca para magnificar esas relaciones o esos aspectos. Detalles como, por ejemplo, cuál sería la sexualidad de Obi-Wan Kenobi en los desiertos de Tatooine, vigilando y cuidando desde la lejanía a Luke Skywalker, pues en esta película quedan reflejados, pero más que de una forma cómica, yo creo que como una lectura de la propia película, de los elementos ocultos que puede tener la película.
Sí, vamos a ver, como toda lectura postmoderna inteligente es una lectura entre líneas, ¿no? Y a mí también me parece bastante acertada. De todas maneras, hay otra cosa que me resulta curioso es cómo también se desarrollan determinados tabúes en todo, digamos que dentro de todo este producción, de toda esta producción descomunal de parodias, hay ausencias muy notables. Por ejemplo, la saga Venganza, ¿no?
Bueno, yo para empezar me he fijado yo exclusivamente en lo de los 70 porque era el espectro que yo quería tocar, aunque es verdad que estuvisteis hablando en su día, no es una parodia pornográfica, pero tiene elementos casi pornográficos. Me acuerdo que la mencionó Diego, la de Tuken o Tuken.
La mencioné yo, Israel, porque me la descubriste tú.
Claro, que la envié yo, que la vi por ahí y me pareció curioso porque estuvisteis hablando de este tema de padres e hijas que quieren interrelacionarse sexualmente de una forma un poco velada dentro del argumento. Hombre, no es pornográfica en sí, pero sí que tiene un elemento final que es por lo menos escandaloso si se quiere estrenar en una sala de cine, porque esta película está condenada al videoclub, o por lo menos a las descargas por internet, no tiene otra salida.
Pero es curioso precisamente con todo el juego que da este universo, incluso tratándose de películas de los 80, que excepto en contadas ocasiones realmente, y sobre todo, y yo creo que, no sé tú, pero lo que he podido ver, he encontrado elementos mucho más subversivos en lo que se hacía en los años 70, desde un punto de vista de experimentación y todo, que lo que se hace actualmente, que es eso, es un desarrollo de una historia en un marco, o sea, de un cosplay en un marco de una determinada ficción y no mucho más, y pienso que hay muchos huecos por ahí que se podrían rellenar, a ver si necesitamos algún director valiente, sin lugar a dudas.
Sin duda, en la que mencionabas tú de Alicia en el País de las Porno Maravillas, que además creo que se llegó a estrenar en España porque, vamos, en IMDb está con su título en español.
Sí.
La verdad es que he hecho en falta alguna cosita para que ella rematara la subversión, pero es una película muy interesante que se hiciera en esos años, en los años 70, un porno que también es verdad que comparado con el porno que consumimos actualmente no deja de ser bastante soft,
sí, sí.
Pero que se hiciera un musical pornográfico me parece que es una idea genial. Y luego también hay que tener en cuenta que el libreto de esta película se llegó a estrenar hace cosa de 10 años así en los teatros, creo que no sé si fue en Londres, se llegó a estrenar un libreto, vamos, eliminada la pornografía, pero con una serie de componentes sexuales, se llegó a estrenar, sí, sí.
Eso no tenía ni idea, un dato interesante. Algo más que, bueno, si te apetece para cerrar esta pequeña sección, había otro aspecto que a ti te interesaba mucho, que no tiene exactamente que ver con la parodia, pero sí con el ejercicio subversivo de la pornografía, ¿verdad?
¿A qué te refieres en concreto?
A cierto spot.
Ah, sí, bueno, claro. Sí, así que andaba yo pensando en el texto que había escrito para Shangri-La. Sí, la verdad es que me interesaba mucho que hablásemos, y si podemos intervenir todos, pues sería perfecto, sobre el spot del Festival de Cine Erótico de Barcelona, que ha levantado muchísima polvareda, incluso más de una ampolla.
Llueve sobre mojado. El tema de la polémica.
Sí. ¿Ya habéis hablado de ello?
Hemos hablado brevemente de ello, pero vamos, realmente lo que ibas a decir tú, lo que tenías que decir tú, que lo habíamos charlado previamente y tal y cual, para ver un poco y no pisarnos, va orientado en otra dirección totalmente distinta, así que no te preocupes.
Muy Muy bien, pues nada, hombre, también me gustaría conocer vuestra opinión. La verdad es que no solo hablar sobre el spot en sí, que bueno, a mí, a pesar de que puedo estar de acuerdo con el sentido de lo que se dice, incluso con un poco ese aspecto urticante que tiene, es ciertamente tendencioso y, en fin, tengo mis dudas sobre el propio spot, pero desde luego la riada y la catarata de reacciones que ha tenido, sobre todo, bueno, porque en principio las de la parte reaccionaria son inevitables y sabemos lo que, pero las reacciones que ha tenido en el mundo en algunos a sectores del feminismo, a mí me ha parecido, la verdad es que me he echado las manos a la cabeza con algunas cosas que he leído por ahí. No sé vosotros lo que habéis comentado, si habéis comentado al respecto, algo al respecto de esto, pero vamos, a mí me han parecido gente por ahí pidiendo o otorgando los carnés de feminismo, por ejemplo.
Sí, bueno, no hemos hablado efectivamente de este tema, lo podemos sacar ahora. Y gracias por sacarlo, Israel, porque en realidad, de hecho, has tenido un detalle muy bueno hablando, que era cuando hablabas de que no son los sectores más reaccionarios los que es más interesante la reacción, sino los supuestamente progresistas y feministas, porque esos son ahora mismo los reaccionarios. Es decir, que haya cierta reacción de derecha, ultracatólica, conservadora, que pueda molestarse por el vídeo de este, no tiene mayor incidencia. Ahora, lo preocupante, por lo menos para mí, y es un tema que ha salido en el programa de hoy y supongo que saldrá más veces, es el contenido bastante fascista y censor de personas de Twitter y demás que tienen la manía de que alguien les ha concedido el derecho y el deber de estar imponiendo a los demás cómo tienen que ser, también a nivel de feminismo, lo que estabas tú comentando. Es decir, repartir el carné de buenos y de malos, de feministas y de machistas, etcétera.
De hecho, me he encontrado un artículo en una web que se llama Tribuna Feminista de un hombre, de un tal Carlos Criado, que dice, reza el título, Amarna Miller no es feminista.
Sí, sí, sí.
Y se ha quedado tan a gusto luego sí. Lees el artículo. Y claro, es para echarse la mano en la cabeza, para empezar, es bastante vacío, bastante zafio. Y que te encuentres que haya personas diciendo tú puedes ser o tú te puedes considerar una cosa u otra, me parece a estas alturas de siglo, y sobre todo desde posicionamientos ideológicos que tienen que ser la vanguardia y que tienen que ser los que teóricamente acompañen a este tipo de actos, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí, sí, sí. Y para ti, en tu opinión, es uno de los últimos temas que hablábamos en el primer debate que hemos tenido a propósito de la naturaleza del porno, ¿puede haber una vía para un porno que sé que es un tema que te interesa, políticamente realmente subversivo?
Hombre, por supuesto, porque además la mayoría del porno está realizado y está proyectado desde y para el heterosexismo, y entonces es un campo casi casi yermo para, primero, para la provocación, como lo han hecho de una forma muy aguda en el Festival de Cine Erótico de Barcelona, y como la propia Amarna Miller, en muchísimas entrevistas y tertulias radiofónicas, lo ha expresado. Hay un amplio espectro de mejora, y para que se instale, por ejemplo, un porno feminista, ¿por qué no? Desde luego, yo, por ejemplo, estudiando las parodias pornográficas, en las de superhéroes me encontré con una parodia pornográfica de Wonder Woman, espérate que lo tengo por aquí, dirigido por una mujer que se llama Anastasia Pierce, y que además empecé a verla sin saber que estaba dirigido por una mujer, y me empezó a resultar fascinante lo que estaba viendo, porque ninguno de los códigos heterosexistas que había visto en el resto de parodias pornográficas aparecían en esta. Luego me enteré de este hecho, de que estaba dirigido por una mujer, y me di cuenta de que efectivamente, incluso en este terreno de la parodia pornográfica, existe la capacidad para otra pornografía.
Uh-huh. Sí, sin duda es un tema muy interesante y a desarrollar. No sé si querrías agregar algo más, Israel.
No, pues por mi parte nada más. Daros las gracias y me he sentido muy honrado de estar con vosotros.
No, hombre, ya ves, gracias a ti, que estamos encantados de tenerte por aquí por primera vez.
Gracias a ti, Israel, un abrazo fuerte.
Espero que no sea la última.
No, muchas gracias, Israel.
Gracias.
Muchas gracias a todos, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y con esto concluimos esta última edición, hasta ahora, de Perros Verdes. Una vez más, muchísimas gracias al Estado Mental por acogernos tan cálidamente, incluso cuando no lo merecemos. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, somos @perrosverdes, cambiando la primera E de verdes por un guión bajo. Allí, pues como sabéis, quienes estáis habituados a seguirnos, solemos colgar artículos relacionados con los temas que hemos hablado, vídeos o imágenes que hemos recomendado por una cosa u otra. Y bueno, han estado aquí con vosotros Álvaro Peña.
Hasta luego, gracias a todos, muchas gracias.
Diego Salgado.
Hasta la próxima.
Víctor de la Torre.
Un placer, Ignacio, como siempre.
Rosendo Chas.
Muchas gracias.
Carlos Royce en la parte técnica y quien nos habla, Ignacio Pablo Rico. Muchas gracias a todos.